Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2018 de Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La gran frecuencia.
Esto es Extremos, en Sol, Frecuencia Primera, la voz de la noticia. Con ustedes, Ana Rosa Liendo y Sandro Parodi, voces identificativas, Meet, Chica Migraña y Jem. Con los comentarios del psicólogo Javier Tobar. Extremos en Sol, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. He aquí nuestros titulares. Titulares, episodio número 501 de Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Inútil. Municipalidad Metropolitana de Lima premia a infractores y hasta permite acumular infinitamente papeletas y sanciones impagas. Conozca la más reciente encuesta política de Ipsos. Suben. Gobierno incrementa impuesto selectivo al consumo para cigarrillos, bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas y también para el diésel. Avanza. Síndrome Guillain-Barré avanza peligrosamente en el Perú. Conozca cómo protegerse. Virtualidad. La inteligencia artificial comienza a posicionarse en nuestras vidas y advierte con quedarse. Marcos Pueyrredón, presidente del E-Commerce Day, nos visita desde Sao Paulo, Brasil. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 501, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera. Y aquí un clásico de nuestras vidas responde con Diego González.
¿Será que nuestra historia terminó? Si es así, entonces ¿qué falló?
¿Será que nuestra historia terminó?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2018 de Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La gran frecuencia.
Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en los estudios de Sol, Frecuencia Primera en Lima, Perú. ¿Qué tal? Sandro Parodi le saluda, episodio 501 de Extremos.
¿Qué tal? Bienvenidos efectivamente a este nuevo episodio, episodio número 501. Ya estuvimos la semana anterior recordando muchos de los episodios de Extremos hasta llegar al 500. Y esta vez pues continuamos luego de las celebraciones por el Día de la Madre. Ya la vez anterior al despedirnos saludamos nuevamente, saludamos a las mamis que hayan pasado un lindo día.
Bueno, ella es Ana Rosa, nos he presentado.
Soy Ana Rosa, claro.
Ya la conocen. Bueno, para los que no conozcan, ella es Ana Rosa, co-conductora del programa Extremos. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy estará más tarde Marcos Pueyrredón. Él es presidente del E-Commerce Day, un gran consultor en la región. Y nos va sobre tecnología y va a estar hablando con nosotros sobre la inteligencia artificial y lo que se viene para la siguiente edición del E-Commerce Day en Lima, Perú 2018. Con él vamos a estar más tarde. También vamos a estar, por supuesto, con Javier Tobar, nuestro psicólogo, para conversar de temas interesantes. Pero antes de empezar el programa Extremos, episodio 501, quiero agradecer mucho a las personas que se dan el tiempo, pues, para comentar en el audio que dejamos en YouTube del episodio 119 del programa Amanecemos Contigo, segunda temporada, llamado El Fin, o también el día en que la radio peruana se detuvo, del 9 de noviembre de 1996. Alonso Pérez escribe: ¿dónde puedo escuchar todos los capítulos? Tenía algunos grabados en cassettes en casa de mis padres. Súbanlos a SoundCloud. Ese día no lo escuché, pero por eso la semana siguiente me pareció extraño que no salieran. Ojalá cuelguen los programas. No entiendo el programa o la transmisión de esa época, fue de Radio Inca o de Sol Frecuencia Primera. Un gran programa, adelantados a su época y mucho antes de los programas como Los Chistosos, Chino y Adolfo, El Cachorro Zavala. Antes de todo ese estilo que escuchamos, estaban ustedes marcando el camino. Debieron continuar, aunque sea por internet. Dice: una pena que otras radios no vieron lo que ustedes estaban marcando, pero como dijo Sandro Parodi, ahora son ecos de un pasado. Larga vida, Amanecemos Contigo, aún no perdemos la fe de que algún día vuelvan. e insiste que cuelguen en los programas grabados. Bueno, y así dice, ese día estaba triste por la noticia, ya 15 años de ello, Víctor Ailas dice, y qué raro se siente escuchar la voz de uno mismo, aunque grabé también ese último programa. Y así muchas personas dejan sus comentarios.
Así es, estamos digamos siempre recordando el programa acá en Extremos, que es el programa que en estos momentos está bueno en señal, ¿no? Constante. Siempre recordamos, siempre tenemos también la visita de algunos de los integrantes por ahí esporádicamente a través del teléfono presencial. Y sí, pues no, nosotros también nos gustaría como poder regresar a esos tiempos o ponerlo nuevamente, en fin, es toda una historia, ¿no? Que en algún momento también la contaremos.
Bueno, acá más un comentario dice, ¿cómo acordarse de esas épocas? Me acuerdo que todo el mundo suspiraba por Ana Rosa, su voz era perfecta. David dice, lo que más pena fue es que nunca volvieron en internet, claro, pero solo eran repeticiones. No es justo.
Sí, pues ya ves, Sandro. Bueno, esperemos pues, ¿no? Que las cosas se den de una manera nueva. Efectivamente, pues, mejor dicho, ¿no? Lamentablemente no todos los integrantes van a poder estar por diferentes motivos, entre ellos el ya no estar físicamente en este mundo. Pero
como JC,
por ejemplo. Pero de todas maneras la idea, no crean, sí nos ha rondado por la cabeza muchísimas veces. No es tan fácil como pareciera, pero lo estamos considerando.
Bueno, Pepe Ley, entonces gerente de producción de Radio Inca, emisora anfitriona de Sol Frecuencia Primera en aquellos tiempos idos, también en su momento a lo largo de la trayectoria de Extremos estuvo también conversando ampliamente sobre la experiencia Amanecemos Contigo y así muchas otras, muchos otros involucrados y especialistas y analistas que comentaban sobre este fenómeno de este programa de los años 90, Amanecemos Contigo. El otro día estuve en ¿cómo se llama esto? En Humitas Don Lucho. No, estuve ahí, aunque ya se ha mudado, ¿no? Está creo que a dos cuadras más allá. Y recordaba, pues, ¿no? Esto, que cuando a veces salíamos, íbamos a hablar con Pepe Irey en horas de la mañana, ¿no? A su oficina. Ahí salíamos a ir a comer a Humitas.
Humitas Don Lucho. En ese tiempo estaban por Rizo.
Siguen por Rizo, pero están unas cuadras un poco más allá. Está de Petit Wars a media cuadrita. Ahí está atrás de la discoteca Bosé. Está Don Lucho. Sí. Igual con los mismos productos y todo. Ajá. Todo lo demás. Pero en fin. Y locales creo que un poquitín más grande. Muy bien, empezamos. Extremos episodio número 400. Perdón, dale con los 400. Episodio número
501. Ya.
501. Vamos de frente con esto que están esperando. La encuesta. Esta encuesta de Ipsos. Controversial. Encuesta de Ipsos, y pues hay encuestas para todos los gustos, como dicen. Muy bien, vamos con la encuesta que dice Ipsos para esta semana. En general, ¿diría usted que aprueba o desaprueba la gestión de el presidente Martín Vizcarra? Veamos, en abril, aprueba 57%, en mayo, 52%. Desaprueba 24%, no opina 24%. Continuamos. Al primer ministro César Villanueva, aprueba 30%, desaprueba 33%, no precisa 37%, es decir, simplemente no sabe quién es. Le voy a mostrar algunas de las ideas que mencionó el primer ministro durante su mensaje ante el Congreso. ¿Cuál cree que son las tres medidas que deben dar prioridad al gobierno? Reconstruir el SIS y el sistema de salud, 53%. Reconstruir 45.000 viviendas afectadas por el fenómeno del Niño, 39%. Reducir la anemia en niños y madres gestantes de 43% a 19% al 2021, 37%. Ampliar la muerte civil, es decir, que los sentenciados por narcotráfico, lavado de activos y financiamiento de terrorismo no puedan trabajar en el Estado, 36%. Aumentar el sueldo a los 38.000 docentes mejor evaluados en los concursos, 30%. Penalizar a los partidos políticos que no declaren o no bancaricen los aportes que reciban, 24%. Que todos los candidatos a algún cargo público autoricen el acceso a su estado bancario y tributario, 20%. Modificar el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas y revisar los beneficios tributarios existentes, 17%. ¿Aprueba o desaprueba la gestión del ministro de Economía, David Tuesta? Aprueba 27%, desaprueba 32%, no precisa 41%. Obviamente esto antes de este reciente y gran incremento al impuesto selectivo al consumo a algunos productos. Al ministro Salvador Heresi, aprueba 28%, no precisa 32%, desaprueba 40%. Al ministro de Educación, Daniel Alfaro, aprueba 34%, no precisa 33%, desaprueba 33%. Es decir, se dan. ¿Qué tanto cree el avance en estos objetivos del actual gobierno? Ampliar la muerte civil, dice, mínimo avance 44%. Acceso al estado bancario y tributario de los candidatos, 40%, mínimo avance. Penalizar los partidos a los partidos que declaren o no bancarizadamente sus aportes, mínimo avance, 38%, y también no cumplirá 38%. Reconstruir 45.000 viviendas afectadas por el fenómeno del Niño, mínimo avance, 46%. Aumentar el sueldo a docentes, mínimo avance 46%. Reconstruir el SIS, mínimo avance 46%. Reducir la anemia en niños y mortalidad de gestantes, mínimo avance 42%. Y modificar impuestos y revisar beneficios tributarios, mínimo avance 42%. En general, diría usted que aprueba o desaprueba la gestión del Poder Ejecutivo. Desaprueba 47%. El Congreso de la República, desaprueba 72%. El Poder Judicial, desaprueba 64%. Wow. Es decir, en esta ocasión, hasta el Poder Judicial tiene menor desaprobación que el Congreso. Y la Fiscalía de la Nación desaprueba 58%. Aprueba o desaprueba la gestión del presidente del Congreso, Luis Galarreta. Aprueba 25%. Desaprueba 46%, no precisa 29%. O sea, están pidiendo ya a gritos que se vayan. ¿Con cuál de esas personalidades simpatiza más políticamente usted? Primer lugar, premio, Keiko Fujimori, 18%. Segundo lugar, Julio Guzmán, 19%. Verónica Mendoza, 6%. Alan García, 5%. Alfredo Barnechea, 5%. César Acuña, 4%, Kenji Fujimori, 4%, Salvador de Solar, 4%, Tauro Humala, 3%, Ollanta Humala, 3%, Gregorio Santos, 3%, Alberto Bengolea, 2%, Raúl Díez Canseco, 1%, Nadine Heredia, 1%, Marco Arana, 1%, ninguno, 30%, no precisa 1%, es decir, 31% simplemente no está de acuerdo con ninguno de ellos.
Dice 31% podría irse hacia algún personaje.
Estamos hablando casi la tercia. Y ese 18% por Keiko Fujimori lo veo también dudoso, al igual que de Verónica Mendoza.
Bueno, la verdad es que a veces uno por un lado no entiende y por otro lado, bueno, tratas de verle la justificación a los resultados, ¿no? Pero todavía hay un camino por recorrer. Efectivamente hay un 31%, como siempre, o sea, como siempre un gran porcentaje, porque es un buen porcentaje este, que no encuentra aún a quién darle su simpatía, digamos, en este caso, y que puede ser cambiante, variable, que
puede
cambiar muchas las cosas.
Con el video este de Mamani, cómo Kenji Fujimori se ha descapitalizado en porcentaje.
Claro, son situaciones
¿por qué? Que evidentemente porque inicialmente el fujimorismo tenía 36%. Ahora tiene la mitad Keiko Fujimori. Kenji solamente se ha quedado con 4%. Y todo ese resto
se ha ido entre los demás,
entre otros candidatos como Salvador de Solar, por ejemplo, Alberto Bengolea. Salvador de Solar está con 4%. Le ha caído también a Julio Guzmán, a los demás, o sea, han ido capitalizando eso. Ahora, el caso del 5% de Alan García tiene que ver también mucho con la gran labia que tiene, la gran extraordinaria, los extraordinarios dotes oratorios del señor García. Continuamos.
¿Qué más tenemos?
¿Qué actitud cree que debería tener el Congreso de la República con relación al gobierno? De cooperación, el país necesita el trabajo conjunto del Ejecutivo, 61%. De oposición responsable, debería apoyar lo bueno y criticar todo lo malo, 30%. De enfrentamiento, 7%. No precisa, 2%. ¿Cree que la bancada tal apoya al gobierno? ¿Realiza una oposición constructiva? ¿Realiza una oposición que busca el enfrentamiento con el gobierno? Partido Aprista Peruano, apoya al gobierno, 14%, oposición constructiva, 21%, oposición que busca el enfrentamiento, 55%, Alianza para el Progreso, apoya al gobierno, 21%, oposición constructiva, 24%, oposición que busca el enfrentamiento, 35%, Acción Popular, apoya al gobierno, 23%, oposición constructiva, 31%, oposición que busca el enfrentamiento, 25%. Frente Amplio, apoya al gobierno, 16%. Oposición constructiva, 20%. Oposición que busca el enfrentamiento, 38%. Nuevo Perú, apoya al gobierno, 13%. Oposición constructiva, 19%. Oposición que busca el enfrentamiento, 25%. Fuerza Popular, apoya al gobierno, 18%. Oposición constructiva, 16%. Oposición que busca el enfrentamiento, 51%. Peruanos por el Cambio, que es el mismo partido de Pedro Pablo Kuczynski, apoya al gobierno, 38%. Oposición constructiva, 20%. Oposición que busca el enfrentamiento, 22%.
A mí lo que me parece raro, ¿no? Es como la opinión, en este caso, de las personas varían de una manera un poquito incoherente, en el sentido de que si bien censuran, critican el Congreso, están en contra, vemos un porcentaje bastante alto de insatisfacción por parte de las acciones del Congreso, y en este caso incluso no ataca, o sea, la opinión que están dando es de que no solo no apoya el gobierno, sino que busca el enfrentamiento y todo lo demás. Y estamos viendo que la mayoría del Congreso es de Fuerza Popular. Sin embargo, por otro lado, el mayor porcentaje va a favor de Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, es un poco como que medio raro. O sea, critico la acción de los que la siguen, pero ella no. No, una cosa así. Claro, el porcentaje ha bajado también en relación con ella, ¿no? No es el mismo de antes. Pero igual, ¿no? Hay como que una cosa medio extraña ahí, o quizás no sabemos cómo efectivamente se elaboran las encuestas o se desarrollan ya en la práctica que lleva a cierta confusión.
Bueno, ¿quién diría que es el líder o líderes de la oposición, o diría que no hay un líder definido? Veamos. Keiko Fujimori, primer lugar, 30%.
Bueno, en ese caso evidentemente es la oposición.
Verónica Mendoza, 5%. Alan García, 3%. Kenji Fujimori, 3%. Johnny Lescano, 1%. Julio Guzmán, 1%. Mauricio Mulder, 1%. Víctor Andrés García Belaunde, 1%. Marco Arana, 1%. Gregorio Santos, 1%. No hay un líder definido, 46%. No precisa, 6%. Sobre los Humala Heredia, está informado acerca de la decisión del Tribunal Constitucional de levantar la orden de prisión preventiva y dejar en libertad al expresidente Ollanta Humala y su esposa. Sí, estoy informado, 70%. No, estoy informado, 29%. ¿Cree que el expresidente Ollanta Humala es culpable o inocente de haber recibido dinero de Venezuela para financiar su campaña electoral en el 2006? Es culpable, 82%. Es inocente, 7%. No precisa, 11%. En el caso de Narín Heredia, es culpable, 85%. Es inocente, 5%, no precisa, 10%. De haber recibido dinero de Brasil para financiar la campaña electoral del 2011, dinero ilícito, por supuesto. Culpable, 82%. Inocente, 7%, no precisa, 11%. En el caso de Nadine Heredia, culpable, 84%. Inocente, 5%, no precisa, 11%. Haber cometido actos de corrupción durante su gobierno. Culpable, 81%. Inocente, 9%, no precisa, 10%. En el caso de Nadine Heredia, 85% culpable, inocente 5%, no precisa 10%. ¿Aprueba o desaprueba la decisión del Tribunal Constitucional de dejar de levantar la orden de prisión preventiva y dejar en libertad al expresidente Ollantumala y su esposa Narín Heredia? ¿Aprueba? 33%. ¿Desaprueba? 64%. ¿Cómo sabe un equipo del Ministerio Público incautó la casa del expresidente Ollantumala y su esposa Narín Heredia, quienes son investigados por el delito de lavado de activos, debido a que presuntamente fue adquirida con dinero ilícito? ¿Usted cree que es una medida exagerada o justa? Es una medida justa, 69%. Es exagerada, 27%. No precisa, 4%. ¿Está informado o no sobre las acusaciones contra Ollantumala por el caso Madre Mía? Sí, estoy informado, 55%. No estoy informado, 43%, no precisa, 2%. ¿Cree que el expresidente Ollantumala es culpable o inocente del caso Madre Mía? Y esto es muy crítico, ¿eh? Es un caso donde han habido matanzas de personas inocentes, ignorantes. Ese es un abuso. ¿Culpable Ollantumala Tasso? 78%. Inocente, 10%, no precisa, 12%.
Bueno, conforme van avanzando las cosas, conforme van dándose las situaciones, vemos cómo van variando también las opiniones del público, o afianzándose también con respecto a algunas actitudes, acciones que se les atribuyen a los personajes mencionados. En algunos casos, pues, duran incluso un buen tiempo, ¿no? En ese caso, lo de Madre Mía tiene, pues, ¿cuántos años, no? En discusión ese tema, vemos que la mayoría está de acuerdo con que efectivamente Ollantumala, o sea, es lo que le atribuyen, tenía que ver en ello, es culpable. Sin embargo, pues es un tema que todavía persiste y se mantiene. Y ahora, con los últimos acontecimientos que se han dado, pues las opiniones comienzan a acrecentarse, a variar también en ello, afianzarse, como repito. Y con respecto, pues, al proceso, ¿no?, del gobierno y cómo se va desarrollando, también ocurre lo mismo, pero lo que no varía y es una constante es la insatisfacción por parte de la población con el gobierno y con sus representantes.
Muy bien, el gobierno sube impuestos a combustibles, licores, gaseosas y cigarrillos. Vamos a ir con la nota a continuación en el programa, nota que, por supuesto, no ha caído muy bien. Muy bien, vamos con ello. La decisión del gobierno de subir el impuesto selectivo al consumo ISC a los combustibles, bebidas gaseosas y alcohólicas, así como a cigarrillos y también a los autos nuevos y usados, generó reacciones en favor y contra. La Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima, la Asociación de Bodegueros del Perú y la Asociación de la Industria de Bebidas y Refrescos sin Alcohol, ABRESA, cuestionaron la forma en que se dio a conocer la medida a través de un decreto supremo que se publicó la noche del miércoles. Así, el Ministerio de Economía y Finanzas subió en mayor medida el ISC a los combustibles que contaminan más el medio ambiente, el gasohol de 97, así como las gasolinas 95 y 97 octanos, mantienen el mismo nivel de impuesto. Además, las bebidas alcohólicas con más de 6 grados tendrán un mayor impuesto selectivo al consumo de 25, 30 y 40%. Las que tienen hasta 6 grados de alcohol mantendrán un 17%, es decir, subirán los precios de licores como el vodka, whisky, entre otros. Sin embargo, el pisco, bebida de bandera del Perú, mantiene el nivel de impuesto. También las aguas azucaradas, como las bebidas gaseosas, tendrán un incremento del ISC. Las que pasan los 6 gramos de azúcar pagarán 25%, antes pagaba 17%. En otros términos, las bebidas light, que tienen 0 gramos de azúcar, mantienen una tasa del 17%. Al respecto, el MEF precisó que la decisión de aumentar el impuesto selectivo al consumo a los productos que tienen mayor incidencia en la afectación de la salud y el medio ambiente lo tomó en coordinación con el Ministerio de Salud y el Medio Ambiente. La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, señaló que subir el impuesto a determinados productos será dentro de una reforma para el uso eficiente de los recursos y la promoción de la tecnología limpia. El Ministerio de Economía y Finanzas justificó el alza del impuesto porque se da en un contexto que el costo social en Perú por enfermedades asociadas al consumo de productos como el alcohol, los cigarrillos y las bebidas azucaradas, entre otros, en un promedio de 24 mil millones anuales, según un estudio de la Universidad de Harvard, equivalente a casi el 11% del PBI anual. Para afrontar ese costo, agregó que el MEF se requiere de otras herramientas de política como los impuestos, tales como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. De hecho, de acuerdo con CEPAL, el gasto en salud en Perú es cercano al 3,7% del PBI, inferior al de los países como Chile, Colombia, Brasil y Argentina, con gastos superiores al 4,4% y 7,1% de su PBI. En tanto, los autos nuevos híbridos, es decir, de gas y eléctricos, que pagaban un ISC del 10%, dejarán de pagar ese impuesto. Los que son a gasolina y a diésel pasarán a pagar 10% y 20% respectivamente. Hasta ayer ambos no pagaban por este concepto. Los montos a gasolina pagarán un ISC de 10%. Antes no aportaban. Los buses y camiones mantienen 0% de impuesto, mientras los usados pagarán 40%. Antes era 30%. Los autos usados híbridos a gas y eléctrico que no pagaban impuesto desde hoy darán un aporte del 10%. El titular de Ambiente afirmó que es necesario que el sistema financiero otorgue facilidades a los dueños de vehículos que quieran convertir su motor a uno eléctrico, tal como está trabajando con los mototaxis. El presidente del Comité de Lucha contra el Contrabando de la Sociedad Nacional de Industrias, Raúl Saldía, dijo que el aumento del impuesto a los cigarrillos hará que el contrabando de este producto pase de 25 a 40% en el mercado. En tanto, el sector privado cuestionó la decisión del gobierno porque el MEF no tomó en consideración su opinión para la prontitud con que se trabajó. El impuesto grava una externalidad, pero estos impuestos van mucho más allá y lamentablemente se ha trabajado en tan corto plazo y sin preparación. Anteriormente, la Sociedad Nacional de Industrias pidió dialogar al Ministerio antes de que tome una decisión. En el mismo sentido, Javier de la Viuda, presidente del Gremio de los Importadores y Comerciante de Vino y Licores y otras bebidas de la Cámara de Comercio de Lima, CCL, dijo que la norma no debió aprobarse de esa forma, pues la probabilidad de que el contrabando se eleve es alta, considerando que el 30% de las bebidas alcohólicas que se consumen en el país ya son adulteradas o informales. En tanto, el gremio de bebidas y refrescos y alcohol, Abreza, fue más allá y aseguró que esta decisión afecta la predictibilidad jurídica de los agentes económicos del país y puede afectar acuerdos multilaterales en el comercio con empresas en otros países. Según el tributarista Jorge Picón, por ser un decreto supremo, la norma que se dispone a aumentar el impuesto selectivo al consumo, su aplicación es inmediata. No obstante, los efectos en los precios del consumidor o en la recaudación se verían el próximo mes. Según el Ministerio, el alza del impuesto selectivo al consumo permitirá recaudar entre 1.600 y 1.700 millones de soles al año, por lo que se atenderán gastos futuros vinculados a la atención de salud pública.
Bueno, como dicen, pues el siguiente mes recién se van a ver los efectos, pero desde ya hay efectivamente mucha discrepancia con respecto a estos impuestos que se han dado. La gente presume que es una especie de paquetazo que va a traer por consecuencia que otros productos también suban o que es el comienzo de, ¿no?, la subida de otros productos y han comenzado pues efectivamente a criticar ello, a asumir que otros temas que se dan en este momento en el país sean cortinas de humo para tapar esta subida de impuestos. En fin, Los efectos, como bien lo mencionan, lo vamos a ver recién el siguiente mes, pero ya al margen de los comentarios, de las presunciones de la población, hay especialistas, pues, ¿no?, que están efectivamente dando su opinión y tratando, ¿no?, de dar una imagen más cercana de lo que se viene, y al parecer, pues sí, puede afectar de una manera negativa también en otros aspectos. Las cosas tienen que hacerse siempre de una manera muy cauta, y lamentablemente en nuestro país, tanto la economía como mucha parte del sistema, a veces no están preparados para ciertos cambios que tienen que darse paulatinamente.
Bueno, continuamos con Extremos, episodio número 501 en Sol Frecuencia Primera. En unos momentos estará con nosotros Marcos Pueyrredón desde Sao Paulo, Brasil. Bueno, y hablando de temas de economía, Scotiabank adquirió el 51%, es decir, más de la mitad de participación controladora en el banco Cencosud. Más que una compra de cuota de mercado, representa la adquisición del ticket de entrada para vender en una plaza de más de 4.000 millones al año. El banco Cencosud, con una trayectoria de casi 5 años y 8 meses de operaciones, tiene una cartera crediticia de 656 millones al cierre de marzo del 2018, que le ha permitido alcanzar una cuota de 0,27 en la torta de préstamos del sistema financiero. Sin embargo, su participación es más de 12 veces mayor en el nicho del mercado en el que se ha especializado. El core business de la entidad son los préstamos personales a través de tarjetas de crédito. Las colocaciones en este negocio le han dado el séptimo lugar de un total de 12 bancos, con una cuota del 3,5% que crece al 10,2%, y al quinto lugar por el número de tarjetas emitidas que posee. Esos plásticos suman 632.405, de los cuales más del 90% son de clientes titulares y el resto de tarjetas adicionales. Hay que mencionar que el banco Cencosud está directamente ligado a la cadena de tiendas Metro, Wong, Paris y otras más del grupo Cencosud aquí en el país.
Bueno, esos son los business. Antes de pasar a otro tema, quería comentar algo que no se me sale de la mente, de la cabeza. Fui a ver la película La Casa Rosada. Y debo decir realmente que es, creo que la primera vez que una película peruana me conmueve tanto, que me deja pensando, que me he salido como que sintiendo muchísima pena, muchísimo dolor por el pasado de mi país, ¿no? Por las cosas que hemos vivido y de las cosas que supimos simplemente de lejos y que es crudo ver. Crudo ver representado en este caso, ¿no?, en escenas. Uh-huh. Muy lamentable, y escuchar también, sí había escuchado historias similares de personas cercanas, lo cual comprueba que son ciertas, pero ver representado el momento me hizo recordar también en gran medida momentos acá en Lima que vivimos cuando ya el terrorismo llegó acá a la ciudad, no solo en apagones, no solo en esas cosas, sino cuando de pronto sentías que efectivamente podías estar en un momento crítico, podías estar junto a un coche bomba o esas cosas, ¿no? Sin embargo, ni siquiera así llega a ser tan, pero tan traumático como lo que han vivido nuestros compatriotas al interior del país. Y debo decir que es una excelente película. Y sí, recomiendo que la vayan a ver, que vayan con sus hijos, para que vean lo que realmente pasó en el país, cómo se vivió, y que es una historia que no debe repetirse jamás.
No debe darse.
No debe darse. ¿No? Ajá, no, pero me refiero al hecho de que a veces pues la gente, al no contarlo, al tratar de ocultar cosas... Pero
¿cómo es eso que tu compañera de actuación, Karina Galmete, ha salido a decir que
no vayan? Bueno, lamentablemente ha dado una opinión que carece de fundamento, ¿no? Creo que antes de poder sugerir o algo, en este caso yo no había mencionado nada, ni siquiera en redes ni nada acerca de la película, porque no la había visto. Pero ahora que la he visto, pues puedo decir con fundamento que definitivamente no es una película que le haga en lo más mínimo apología al terrorismo, nada que ver, al contrario, tú sientes que fue lo peor que le pudo pasar a nuestro país, lamentablemente.
¿Pero por qué crees que están diciendo eso?
Porque es un absurdo, o sea, lo que ocurre es que esta historia, no voy a dar, digamos, información de contenidos exactos para que la gente vaya a verla, pero es una historia en la que habla lo que vivieron nuestros compatriotas al interior del país, siendo prácticamente pues el centro entre los terroristas y los militares. Militares que iban y que estaban también en permanente psicosis, o sea, sabían que iban a un lugar de guerra, de extremo peligro, y que exponían su vida, y evidentemente sentían temor ante cualquiera, y ante ese temor preferían asumir que todos eran terroristas.
¿Por qué esa animadversión de decir que es una película comunista?
¿Por qué? Porque el tema lleva a pensar que el gobierno también hizo daño, y como en ese tiempo el gobierno estaba a manos de Alberto Fujimori, entonces va contra sus intereses.
¿Y
los
en
intereses
qué sentido hizo daño?
En el sentido de que, bueno, al menos lo que se ve en la película es de que van militares como los que fueron muchísima gente, no solamente hombres experimentados, sino también muchos jóvenes, ¿no? Como que se envió simplemente a arrasar con todo. Y en ese arrasar con todo, imagínate tú que llegas a un sitio, sabes que estás en peligro, tienes un arma y no sabes si es que la persona que tienes al frente es o no un terrorista, entonces tu decisión más fácil es asumir que todos lo son, pues, ¿no? Entonces agarras y arrasas con todos.
Bueno, si recordamos la película de Francisco Lombardi de 1989, La Boca del Lobo, ya, donde existen ahí dos paralelos, un paralelo entre un comando dirigido por una autoridad militar que se moría de miedo.
Es algo así.
Y que era en realidad un burócrata. Claro. Y de repente capturan a un terrorista que era confeso, ¿no? De terrorista, y él trataba de decir no, pero no hay pruebas, y al final lo que decide es simplemente que lo lleven a otro lado, trasladarlo a otra autoridad fuera del pueblo y ya deshacerse de él, quitarse la papa caliente lo antes posible. Uh-huh. Pero en el trayecto que está llevando, lo matan a él también, lo acribillan y lo parten, lo descuartizan,
claro,
a él.
Claro, o sea,
y más mandan a otro que es ahí encarnado por Gustavo Bueno, que más bien era un maldito, pues, ¿no? Que él sí quería exterminar a todos, y matan, ¿no? Hacen matan a toda una comunidad.
Claro, donde caen inocentes.
Inocentes, niños, adultos, todo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque uno de los militares había estado bebiendo, ya, y le tiraron una piedra porque había violado a una chica de allí que le gustaba, del pueblo, abusando, por supuesto, de ello. Entonces los pobladores en venganza le tiran una piedra porque se quería meter a una fiesta, y él agarra y dice, no, esos son los de la lucha armada que mataron al comandante del interior, esos son. Entonces van y los llevan y los comienzan a torturar, pues, ¿no? A decir que hablen, y pues ¿qué iban a decir que de sendero? Pues nada, pues no sabían nada ellos no eran. Y uno ya, pues, de tanto que se molesta, le escupe a uno, al teniente, y al escupirle pues le revienta la cabeza y lo mata. Y al matarlo dijeron, ahora los van a acusar. No, entonces tenía que matarlos a todos y les disparan a todos y los entierran.
Claro, es una situación similar, o sea, es un caso más de esos que se han contado y que han sido reales, y a donde se muestra esa triste realidad. O sea, lo que se está mostrando en esta película es que lamentablemente esta situación, estos malditos terroristas que aparecieron con su mentalidad y su ideología tergiversada, ¿no? Manipulando a mucha gente, y sobre todo jóvenes, en esa época, trajo por consecuencia una situación en la cual los pobladores, los inocentes, los que realmente no tenían nada que ver, aún así tenían que vivir en zozobra, porque en lugar de sentirse protegidos por los militares, también tenían que temerles, ¿no? Porque también podían ser expuestos como terroristas, no sabían cómo actuar, qué hacer. Lo único que les quedaba era huir. Muchos huían, igual seguían viniéndose de Ayacucho, de otras partes del interior del país a Lima, desesperados porque estaban expuestos ante esa situación. Cómo saber cuáles eran, cuáles no eran. O sea, hay una mezcla de todo, ¿no? Entonces, yo creo que también desde el punto de vista de no especifico un gobierno en especial, sino en general, porque está incluso en estos tiempos podría darse, si se diera, Dios no quiera, una situación similar, que las estrategias para tratar estas situaciones a veces suelen ser pues un poco torpes, ¿no? Al final resultó medianamente efectivo, digo medianamente porque hubo la suerte acá en Lima, y no de Alberto Fujimori ni de su entorno de hacer caer a Abimael Guzmán, sino porque le tocó en su gobierno y lo asumió y se hizo el héroe del tema, ¿ya? Porque si no eso hubiera continuado, y hubiera continuado la misma situación también al interior del país. O sea, lo único que hacían estas personas que supuestamente tenían una preparación de inteligencia, que en realidad no creo que la tuvieran realmente, sino que iban y lo único que sabían era que tenían que exterminar a los terroristas, y al no poder determinar quiénes eran con claridad y quiénes no les quedaba otra por sobrevivencia, ¿no? De atacar con todos, y en esos todos caían gente inocente, y esa es la historia de un personaje, ¿no? En todo ese lío, que las pruebas que se daban lamentablemente llegaban a él, pero si hubiera habido pues un trabajo de inteligencia real, podían definir que no eran tales pruebas, ¿no? Pero se daban las cosas de esa manera, y no solamente con esa persona, con muchas otras personas. Eso es lo que se muestra, ¿no? Entonces, es una realidad. En ningún momento se dice que fueron unos que fueron más abusivos que los otros, no. O sea, se muestra la realidad, así como has mencionado lo de la boca del lobo, por ejemplo, que era una situación que se daba en el interior del país, ¿no? Y lo que pasa es que cuenta la historia propiamente de una familia. Entonces la situación se hace más cruda, ¿no? Porque sigue paso a paso el camino que siguió este personaje. Entonces decir que es una, sobre todo decir que es una apología o censurarla sin ni siquiera haberse tomado el trabajo de ir a verla, de analizarla, de saber qué es lo que se está contando, de quitarse de la mente esas temas políticos, fanatismos políticos, para tratar de cubrir algo, no es necesario cubrirlo. O sea, yo creo que la gente medianamente inteligente entiende que había una situación realmente de emergencia y de pánico por parte de todos. O sea, los militares que iban ahí sabían que capaz no regresaban con vida, ¿no? Entonces, incluso en algunos se muestra, y no dudo que sea haya sido cierto, que hasta se drogaban para poder tener coraje de enfrentarse, porque estaban con miedo, con pánico, ¿no? En cualquier momento les caía un bombazo, en cualquier momento los mataban también, ¿no? Entonces era así. Entonces, lamentablemente, quienes pagaron los platos rotos fue, como siempre, gente inocente, como siempre pasa en todas las guerras. Gente inocente que está en el lugar y que recibe las bombas de los dos bandos, como quien dice, ¿no? ¿Ya? Y eso ocurrió, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se critica? Se podría hablar de populismo, es el hecho de que dice, ¿no? ¿Ya? Y eso ocurrió, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se critica? Se podría hablar de populismo, es el hecho de que ellos esperaban, pues, que ser protegidos, más no amenazados, no más golpeados también por quien debería de haberlos protegido, qué sé yo. Pero más allá de eso no hay. Hay una historia muy bonita, muy conmovedora, que se da, y muy bien contada. Entonces, es un error, sobre todo, repito, el hecho de dar una opinión que además incita a una acción por parte de quienes escuchan esa opinión, sin haber tenido la oportunidad o haberla ido a ver, analizarla realmente para con fundamento decir, ¿no? Con fundamento opinar y decir si te parece o no te parece, ¿ya? Y además, desinformación pues total, ¿no? Confundió al director de la película, que es un homónimo, digámoslo así, de un cantante y político
Palito Ortega.
Argentino. En este caso es Palito Ortega Matute, director de cine ayacuchano, que ya falleció este año precisamente, y fue confundido, ¿no?, por Karina como el cantante argentino, ¿no? Entonces eso llevó pues a mayor revuelo, digamos, en las redes sociales, que hasta cierto punto le cayó a favor de la película, porque a consecuencia de ello, pues la más gente ha querido ir a verla, ¿no? Es lo que pasa acá siempre, ¿no? Entonces, simplemente eso, o sea, antes de emitir una opinión, que es válido, que todo el mundo tiene el derecho a opinar a favor o en contra, es necesario, sobre todo cuando lo haces públicamente, y además tu voz y tu palabra influye, ¿no?, en ciertos grupos, en una cantidad considerable de personas, que esa información o esa opinión que se dé tenga un fundamento completo, ¿no?, que haya la suficiente información como para poder decir, o sea, nadie niega que pueda tener el derecho de opinar, de gustarle, de no gustarle, lo que quiera, pero siempre con fundamento.
Muy bien, vamos a regresar en unos momentos con Extremos. Antes de ello, tenemos el tráiler de esta película llamada La Casa Rosada. Adelante.
Todo el cuerpo me duele. No puedo dormir bien. Tengo miedo. Mucho miedo.
¿Quién eres? Mi nombre es Adrián Mendoza Torres, señor. Soy profesor de la universidad, señor.
Dios mío, niños, ¿qué hacen acá? ¿Hacen?
Y a mi papá se lo han llevado.
Estamos en una guerra. Yo les recomiendo que lo dejen allí, porque también podrían comprometerlos a ustedes.
Mi hermano no está metido en ningún partido, señor.
¿Dónde están los niños?
¡Arrájate para Lima!
Tienen que ser fuertes, niños. Tenemos que ir a buscar a tu papi ahí donde tiran a los muertos.
¿Muerto, tío?
Papi, ¿por qué no me enseñas a tocar la guitarra como tú?
Sí, papá, yo quiero ser como mi mami, cantar bonito.
Eres un terrorista. Yo soy un militar. Tú destruyes la patria, yo la protejo.
El quinto mandamiento dice no matar. Ustedes solo matan.
Mañana mismo nos vamos a Lima.
Yo no quiero dejar a mi mamá.
Tenemos que escapar de esta guerra.
Dicen de una vez que el profesor es camarada y listo, se acabó.
¡De aquí no salgo vivo!
Adrián Mendoza Torres. Te encontré, profesor.
Bueno, ese es el tráiler de La Casa Rosada, película que Ana Rosa recomienda verla y que han estrenado, donde entiendo, esta semana en los cines acá en el país.
Sí, ya hace dos. Esta sería la segunda semana.
Segunda semana. Ajá. Muy bien. Regresamos. Esto es Extremos, episodio número 501. En Sol, Frecuencia Primera. Viene con nosotros el extraordinario Elton John. Can you feel the love tonight? Es Elton John con nosotros, de la película El Rey León, Lion King, con ustedes. Regresamos.
There's calm surrender.
to the rush of day, when the heat of a rolling wind can be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
We've got this fall. Can you feel the love tonight? How it's late to rest. It's enough. Go, move us all in turn. There's a rhyme and a reason to the wild outdoors. When the heart of the star-crossed forager beats in time with yours.
Es que me importa tu vida y
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2018 de Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La gran frecuencia.
De vuelta en Extremos, episodio 501 en Sol Frecuencia Primera. Ayer domingo estuvimos en Tambo Rural, en el balneario de Santa María del Mar, pero para el lado de la autopista, de la carretera. Qué ricos panes y qué ricos chicharrones que hacen, de verdad, delicioso. Tienen 40 años la avícola Don Bruno. Ya estaremos haciendo una incursión más completa por allí. Y la gran cantidad, la gran variedad de panes rellenos que tienen en ese lugar, especialmente para los desayunos. Ahí tienen sus hornitos, tienen todo muy, muy bien organizado. No quedó nada. Bueno, ok, perfecto. Muy bien, yendo a otros puntos, nuevamente tenemos el gran placer de estar en contacto con el señor Marcos Pueyrredón, quien es presidente del E-Commerce Day. Que por cierto, el E-Commerce Day va a estar este año nuevamente en Lima, el martes 10 de julio en el Swiss Hotel, igual donde fue el año pasado. Como ustedes saben, el señor Marcos Pueyrredón es fundador de VTEX E-Commerce Cloud Software, fundado en Londres, Reino Unido. Bienvenido, señor Pueyrredón, bienvenido a Extremos.
Muchas gracias por estar haciendo esta cobertura de este gran evento que en este año está haciéndose en 18 países, en este tour regional que llevamos para poder palpitar el ritmo del comercio electrónico y los negocios internet en cada uno de los países. Y como bien dices, tener el E-Commerce Day en Lima para ver cómo muchas empresas, principalmente emprendedores y pymes, están aprovechando esta nueva modalidad de comercio para poder aumentar sus ventas y rentabilidad como empresas y como emprendimientos.
Marcos, nos estuvieron comentando los amigos de Cautiva, que es la promotora a nivel de relaciones públicas de ustedes, que este año ustedes van a tocar un tema muy importante que ya se está ampliando y se está generando cada vez mayor dependencia en los mercados, que es la inteligencia artificial.
Sí, vamos a ver la inteligencia artificial, pero principalmente, más allá de poder verlo en la práctica, por ejemplo, cómo un supermercado como Wong está utilizándolo. Aquellos que nos están escuchando, si entran a wong.com.pe o wong.com.pe y compran en Wong, van a tener un chat inteligente que les ayuda a hacer la compra como si fuera su personal shopper, como si fuera su asistente de compras. Y ese tipo de inteligencia, viéndola en la práctica, viendo cómo hoy en empresas en Perú lo están aplicando, es llevar más al día a día toda esta revolución que estamos teniendo de las nuevas tecnologías aplicadas al negocio y al trabajo. Y yo creo que lo importante es cómo en estos eventos que organizamos, que lo hacemos a través del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, que es una ONG de segundo nivel, que tiene como capítulo local en Perú a la Cámara de Comercio de Lima, ¿cómo hacemos para facilitarles a todos los emprendedores, empresas, estas nuevas tecnologías en forma sencilla, en forma con casos prácticos locales que demuestran que se puede desde Perú, desde Lima, desde cualquier ciudad del interior de Perú, utilizar esta tecnología principalmente para satisfacer ese consumidor que quiere llegar a productos y servicios que venden todos los que nos están escuchando en forma sencilla y con una experiencia de compra positiva?
Uh-huh. Ahora, aunque todavía los sistemas de chat de inteligencia artificial, que bueno, lo utiliza ahora Wong, como estamos viendo, y lo utilizan también muchas empresas internacionales, por ejemplo, que ofrecen servicios online, como servicios de hosting o de dominios, todavía como que está en pañales, ¿no? Como que todavía no es tan intuitiva como para poder responder Digamos, ¿en qué tiempo, Marcos, crees que este tipo de inteligencia artificial ya pueda dar, digamos, una atención, digamos, similar o ciertamente semejante o quizá superior a la que una persona real pueda dar?
Bueno, acá hay que entender que la tecnología no viene a reemplazar, o el canal online no viene a reemplazar los canales offline, vienen a complementarlos. Y que detrás de cualquier pantalla hay una persona de carne y hueso. Y después de que terminamos, yo siempre digo que la economía virtual se termina a fin de mes cuando tenemos que pagar los sueldos o la electricidad o los gastos de nuestras empresas. Entonces lo importante es entender que estas nuevas tecnologías nos ayudan a hacer lo mismo que venimos haciendo por canales tradicionales. En este caso puede ser atender a un cliente o también puede ser en personalizar una experiencia de compra, en poder ayudar a poder hacer que ese cliente tenga un mejor producto o que tenga o que encuentre más fácil el producto gracias a lo que es el marketing predictivo. Pero todo lo que estamos hablando lo vamos a ver en forma práctica en el e-commerce day, pero más allá de hablar de inteligencia artificial vamos a ver los temas que son importantes para el día a día de cualquier compañía o cualquier emprendimiento. Ajá. Que es cómo atender mejor a ese cliente. Obviamente la atención online potenciada por inteligencia artificial ayuda, pero lo más importante es cómo lograr que ese cliente tome la decisión de compra de nuestro producto y servicio, eligiéndonos a nosotros por canales que son distintos al cara a cara y a la tienda física o a la llamada telefónica, que son otras interfaces o otros puntos de venta o puntos de contacto que nos traen las nuevas tecnologías. Por ejemplo, Perú es uno de los que tiene mayor participación o mayor penetración en lo que son redes sociales. Y eso podría ayudar a muchas empresas a poder llegar y estar más cerca de ese consumidor, que es el que le compra el producto o servicio, utilizando otro tipo de herramientas. Porque cuando hablamos de comercio electrónico, estamos hablando de comercio. Y detrás de toda pantalla hay un consumidor de carne y hueso. Uh-huh.
Correcto. Ahora, también se ha dado en este último año inclusive un incremento de la interconexión con medios sociales o medios interactivos como el WhatsApp, medios de comunicación, donde ya la gente puede, especialmente a través de los móviles, poder conversar a través de WhatsApp desde una web o también hacer llamadas desde la misma página, lo cual permite también en gran medida la inmediatez.
Sí, tengamos en cuenta que cuando hablamos de canales y puntos de venta, son estas nuevas formas de interactuar que tenemos con como oferta con la demanda, uh-huh, como consumidores con esa empresa que vende un producto o un servicio. Entonces todos estos puntos de contacto, puntos de venta, son los que nosotros tenemos que resolver en forma sencilla para un consumidor que tiene una experiencia de compra, que quiere una experiencia de compra positiva. Esa experiencia de compra positiva, para que entiendan todos los que nos están escuchando, es lograr la misma satisfacción que tiene un cliente cuando compra por canales tradicionales, por ejemplo, con el cara a cara. Uh-huh. Entonces, eso es muy difícil y tenemos que hacerlo en forma sencilla. Y eso, el desafío es el que tiene el consumidor. O sea, el consumidor nos está poniendo un desafío alto y la oferta lo tiene que resolver. Y eso es lo que vamos a ver en estos eventos, que son los e-commerce day, que facilitan el mostrar cómo empresas locales, no estamos hablando de empresas americanas ni europeas, logran resolver esto complejo de forma sencilla, con casos de éxito contados por su propio protagonista. Son más de 50 expertos nacionales e internacionales que van a estar hablando en el evento, que se va a poder seguir en vivo si van al Suites Hotel, e ingresan e-commercedays.pe, e-commerce con doble M, punto mm-hmm. PE, y lo van a poder seguir online para todo Perú o todo el interior de Perú, desde Lima para Latinoamérica y el mundo.
Marcos, este es el tercer año que estamos, o cuarto año creo que ya estamos cubriendo con ustedes esto, y me sorprende ahora que uno de los temas que ya están programando, y creo que me parece que lo vas a exponer también en tu visita a Lima, es el Omnicommerce.
Sí, es el Omnicommerce Experience, es básicamente como estos puntos de venta y puntos de contacto tradicionales, el cara a cara, la venta presencial, se pueden complementar con la venta online o con los canales como las redes sociales o los marketplaces o cualquier otro tipo de canal que traigan las nuevas tecnologías, permitiendo, por ejemplo, comprar online y retirar desde la tienda física, porque hay muchas empresas que tienen la capilaridad para poder ofrecer puntos de retiro o puntos de pago que sean distintos al online, que sean bien presenciales. Claro. Y eso es el omnicommerce o la omnicanalidad. Y otro tema que vamos a desarrollar mucho es este Armageddon War, que es esta guerra abierta que hay entre el offline y el online para poder definir esta nueva cadena de valor hacia el consumidor final. Y eso es lo que se viene en los próximos años, porque lo que hemos tenido en los últimos 20 años ha sido un cambio muy grande, pero lo que viene en los próximos 5 va a ser mucho mayor. Dime, así que hay que prepararse, sí, ajustar los cinturones, porque va a haber muchos cambios.
Excelente. Ahora, dime, ¿crees que el Perú ya está preparado, o en general la región de Sudamérica, como para un sistema tipo Amazon? En Estados Unidos es muy común.
Creo que sí.
Personas, por ejemplo, que
va a venir próximamente. Yo creo que Amazon desembarca en Latinoamérica en este año, está desembarcando en Chile y próximamente lo vamos a tener en Perú, en Colombia.
Perfecto.
Yo creo que Perú va a estar. Perú es una, hoy junto con Colombia, es la vedette del comercio electrónico en la región. Está creciendo muchísimo. En los últimos 4 años ha habido un crecimiento realmente exponencial. Las experiencias como la que tenemos de Wong es un ejemplo claro de cómo hoy uno tiene que estar orgulloso de que empresas como Wong den una experiencia de compra tan buena como cualquier jugador de primeras ligas en Europa.
Perfecto. Ana Rosa. Ahora, y dime, y el tema de las quejas, porque, ok, se habla muy bien de que qué bonita la atención, etcétera, qué bonita es la tecnología, pero al menos hace un momento entré a lo de Wong, que está muy ordenada, tiene muy buena atención en forma presencial, pero como te digo, veo que todavía le falta un poco al chat, siendo honesto. Debe ser, por supuesto, perfectible en el futuro, pero ¿qué tanto crees que eso también beneficie al tema de la respuesta del cliente, de saber del termómetro hacia el cliente, saber qué tan contento está, qué tan buena fue su experiencia?
No, eso yo creo que siempre va a haber una complementación de canales y nunca el canal online va a reemplazar al canal offline, y que siempre vamos a tener que tener personas que puedan estar midiendo y pudiendo, como bien decías, ver ese termómetro y encontrar en todo momento cómo hacer los ajustes y tener ese trato personalizado. Yo creo que lo único que hacen las nuevas tecnologías es hacernos más fácil el trabajo, más fácil los negocios y más fácil nuestra vida, y lo que tenemos que es aprovechar la parte positiva y buscar la forma de complementarla y potenciar todo lo que venimos haciendo por canales tradicionales.
Perfecto. Muchísimas gracias, Marcos. Y te esperamos acá en Lima próximamente.
Los esperamos todos en el E-Commerce Day.
Claro que sí.
Les vuelvo a repetir para que nos están escuchando: E-Commerce Day con doble M, commerceday.pe. Ahí tienen toda la información y será un gusto volver a tenerlos haciendo la cobertura del evento.
Excelente. Muchísimas gracias, Marcos. Gracias. Y hasta entonces. Ha sido con ustedes.
Que tengan buena semana. Hasta luego.
Gracias. Marcos Pueyrredón, presidente del E-Commerce Day, por cuarto año consecutivo cubriendo nosotros aquí, y con mucho gusto estuvimos el año pasado como media partner del E-Commerce Day. Interesante cómo va avanzando el comercio electrónico. Recuerdo allá por comienzo de los 2000, como tiendas inclusive como eBay, CDNow y otras, Amazon también ya incipiente en su avance, discriminaban, pues, ¿no?, al mercado que iba más allá de los Estados Unidos. Bueno, para ellos era Estados Unidos y Canadá y punto, no había más. Y después, a las justas, algunos países de Europa y México, después a las justas Brasil, por ahí Chile, y así se ha ido incrementando y creciendo hasta lo que es ahora.
Efectivamente, lo que pasa es que hasta hace algunos años había mucha resistencia acá en el Perú, sobre todo del uso de las tarjetas de crédito y todo ese tema, por una cuestión de seguridad, ¿no?, del dinero, ¿no?, de la presunción de que pudiera haber un robo y todo eso, que siempre está latente, pero las compañías se han encargado de tratar de aminorar esa situación, de proteger las cuentas, de tratar de que el riesgo sea menor. igual siempre va a existir, siempre, ya sea por internet o sea presencial, como vemos, ¿no? Y como consumidores, lo único que nos queda por el momento es disfrutar, ¿no? De estas nuevas experiencias que nos ofrecen ahora a través del comercio, que nos facilitan también muchas cosas. Nos permiten decidir quizás más rápido una compra, una venta o adquirir aquellas cosas que antes pensábamos que nos era muy difícil porque no las teníamos acá.
Regresamos con Extremos en Sol Frecuencia Primera. Eso que escuchas es la canción estrella de la semana, ¿no? No te confundas. Es Baco y, aunque no sea, reggaetón. Baco con ustedes.
Quiero calmar mi mente, quiero decirte cuánto te quiero. Quiero que alguien me diga detente. Quiero que seas mi tormento, yo quiero verte a cada momento. Yo quiero que el sol no salga, que la luna se caiga, que nada me distraiga. Y mientras me enfoco en cómo te toco, te beso, provoco, poquito a poco te lo quito todo. Y todo pasa en mi mente, pasa en silencio. Porque yo siempre te pienso.
Solo pienso, solo pienso en ti. Y la vida canta en mi ventana una canción que te abre solo a ti. De mí. Ya no puedo pensar en nada que no seas tú. Si hice mercado, si compré champú. Si iba pa'l norte o si iba pa'l sur. Si le recé suficiente al man de la cruz.
No lo sé.
No tengo idea qué día soy.
No lo sé.
Si vengo, vine o me voy.
No lo sé.
Es Bogotá, Lima, Madrid.
No lo sé.
3 de julio, marzo o abril.
No lo sé.
Debo hacer una nueva canción.
No lo sé.
Aunque no sea de reggaetón.
No lo sé.
Pero puede tener un dembow. No me importa, solo sé que
solo pienso, solo pienso en ti. Y la vida canta en mi ventana una canción que te abre solo a ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cantarte si no te han cantado canciones de amores que terminaron sin haber empezado, sin haberlo intentado, hacerte olvidar todo tu pasado. Quiero leerte a Machado y en paz, contigo dormir y después despertar. Que pase lo que nos pueda pasar, en blanco está el lienzo y te voy a pintar. Me he equivocado, lo puedo aceptar. De vida o muerte te puedo hablar. Te digo caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Solo
pensarte perdí la razón, se fue persiguiendo tu corazón y se llevó la letra de esta canción.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2018 de Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La gran frecuencia.
estamos de vuelta en Extremos, episodio número 501 en Sol Frecuencia Primera Radio. Hemos escuchado ese estreno del colombiano Baco. Así es, nos lo presentaron y nos lo pidieron oníricamente. Y aquí está Baco y esta canción, que por supuesto inmediatamente pasa a formar parte de la canción estrella de la semana. Baco habla de que en la actualidad esto lo ha dedicado, por supuesto, a los perros. Dice que existen cerca de 900.000 perros abandonados en Colombia, y él de alguna manera quiere ayudar a que esto pueda ser reducido. Continuamos con Extremos, episodio número 501 en Sol Frecuencia Primera. Muy bien, vamos a ir con esta triste noticia. Una joven murió hace algunas horas al caer por el ducto del ascensor. Esto pasó aparentemente en Miraflores. Se trata de Valeria Bautista Vera, de 20 años, que pisó en falso y cayó por el ducto del ascensor desde el séptimo piso hasta el segundo y murió instantáneamente. Fue obviamente un día trágico, un día de la madre bastante trágico, ayer domingo, cuando su familia pudo enterarse de los hechos. El cuerpo de ella murió al caer desde el séptimo piso de este edificio de Miraflores. La joven había participado de una reunión en un departamento ubicado en la cuadra 5 de la calle José González. Al retirarse la madrugada, decidió usar el ascensor y cayó. Su muerte fue instantánea. La familia, por supuesto, está destrozada, y la policía inició las diligencias para determinar las circunstancias en que este ascensor se abrió en falso. De otro lado, miles visitaron el santuario de la Virgen de Chapi por el Día de la Madre. El santuario recibió a miles de fieles en Arequipa para celebrar esta ocasión. El rector del santuario, el padre Zacarías Camaramangaram, invitó en la víspera a todas las madres y a todas las familias a participar de esta festividad. La mamita de Chapi, como también se le conoce a la patrona de Arequipa, es visitada el segundo domingo de mayo por miles de fieles que llegan en familia para celebrar el Día de la Madre. Continuamos con Extremos en Sol Frecuencia Primera. En unos momentos va a estar con nosotros Javier y sus comentarios. El talento latino se va abriendo paso en Google desde hace varios años. La compañía tecnológica tiene entre sus filas ingenieros, desarrolladores y diseñadores que provienen de varios puntos del mundo, entre ellos Latinoamérica. Pero conozcamos qué es, cuáles son los requisitos para poder trabajar en Google. Escuchemos.
Bueno, quizás esta es la pregunta menos tecnológica, pero Google no es una empresa convencional. De hecho, seguramente reciben más de 1,000 currículums al día para trabajar aquí. Me gustaría saber cuál es el proceso de selección, ¿no? ¿Qué se necesita o qué está buscando Google en estos momentos para que un latinoamericano como ustedes pueda trabajar aquí?
Hay una cosa que yo siempre digo sobre trabajar en Google, que Google no es como la experiencia que yo tuve en el primer día, que no está organizado como otras compañías. Entonces, si tú no estás cómodo con una situación que no te van a dar en un plato que tiene, que nosotros damos guías, pero en Google no te dan guías, que necesitas hacer, y necesitas tener como la personalidad que puede tratar algo y tener una failure, claro. Y tratarlo de nuevo y de nuevo. Y esas son las cosas que son más importantes para trabajar aquí, más que los lenguajes de la computación o otras como skills de ese tipo, porque eso es la forma en que nosotros trabajamos. Cosas que estamos lanzando hoy día en I.O. Son ideas que los tres de nosotros estamos tratando por años en Google, pero ahora están finalmente listas y es ese tipo de situación.
Se puede agregar que como compañía hemos madurado muchísimo en cuestión de no específicamente para latinoamericanos, pero en cuestión de negocio o de las otras funciones que se necesitan para crear productos exitosos. Si veo desde hace 10 años, el tipo de diseñadores que contratábamos era muy técnico, era muy como ingeniero, y ahora podemos contratar toda una gama, todo un espectro de personas en mi equipo que son lingüistas, que son escritores o que son visual design o graphic design, y hay toda una, tenemos muchísimas opciones, y que ha ayudado que tenemos mucha parte, se lo debemos a líderes de diseños como Matías, que ha podido expandir cómo Sondar y el resto de los ejecutivos piensan acerca del diseño, que el diseño no es algo que se agrega al final, sino como que es algo fundamental desde el principio. Entonces, a través de eso, Andy, y esa madurez, ahora es mucho más fácil contratar a especialistas. Y es como yo contrato a alguien de mi equipo, es a través del trabajo. Lo único que yo me estoy enfocando no es ver.
Continuamos con Extremos, episodio número 501 en Sol Frecuencia Primera. Vamos con este tema tremendamente crítico y muy lamentable. Un cantante peruano se suicidó en Venezuela al no poder salir de ese país. El músico peruano Carlos Fernández Prada se quitó la vida el lunes pasado a consecuencia de la depresión generada por la pérdida de su esposa y la precaria situación en la que vivía en Venezuela. La noticia fue confirmada por sus familiares. Carlos no se comunicaba con nosotros, dicen, desde hace varios días. Estaba muy deprimido y no dormía, y decía que veía a la gente buscando comida en la basura. Él no quería llegar a esos extremos, cuenta su prima Consuelo Fernández Prada, quien desde Lima juntaba ayuda para que él pudiera regresar al Perú. Hace unos días, su Sai, la hija mayor del músico, había manifestado en Facebook que no estaba muy afligida por la situación de su padre y su hermana. No tengo dinero para sacarla, que estaba muy afligida. No tengo dinero para sacarlos. No tienen dinero ni para pagar el alquiler. No quiero perderlos. Están muy enfermos. Les pido sus oraciones, escribió la joven en la red social. Muy bien, y al respecto, continúa, el artista conversó también con el diario El Comercio el pasado 11 de abril y contó lo difícil que es vivir en un país sumergido en una crisis humanitaria. Dice, gano $4 al mes. En aquella oportunidad, $4 al mes. Narró lo doloroso que fue perder a su esposa Virginia, quien falleció de cáncer hace 10 meses por falta de medicinas y alimento. Si tiene familiares o amigos que aún no han salido de Venezuela por diversas circunstancias, no lo piensen dos veces y envíen ayuda para que salgan. No se imaginan el calvario de vivir aquí y no poder alimentarse bien. Pido a Dios por los venezolanos, sus hijos y sus familias en esta hora de desolación, había escrito Carlos en Facebook antes de ser contactado por el diario El Comercio. Se trató de uno de los tantos pedidos de ayuda que realizó mediante esta red social. Tras la publicación del diario, el parlamentario andino Mario Zúñiga Martínez había pedido a la Cancillería peruana ayuda para el músico. El funcionario había alertado sobre el cuadro de depresión severa y desnutrición crónica que atravesaba el artista. Fernández Prada, quien nació en El Callao en octubre de 1960, viajó a Venezuela en el año 2000 para cumplir con el último deseo de su madre, que era venezolana, es decir, ser enterrada en su tierra. Se quedó a residir en la ciudad de Maracaibo a pedido de su esposa, una ciudadana uruguaya con quien tuvo dos hijas, Sai y Michelle. El peruano, músico y periodista de profesión, se ganaba la vida cantando. Sin embargo, debido a la crisis, disminuyeron las actividades culturales y los locales artísticos empezaron a quebrar. Sobre el caso de su esposa, dijo que ella tenía cáncer de mama y estaba en tratamiento. El problema era la falta de reactivos y suministros médicos. Además, era difícil conseguir efectivo para poder comprar vegetales o frutas para su alimentación. Pese a que mi esposa tenía seguro, ella sí tenía seguro, los exámenes y las medicinas debían ser pagados aparte. No conseguíamos la forma de tener un tratamiento. La familia en Uruguay, con mucho esfuerzo, mandó un pasaje. Sin embargo, cuando la llevé al aeropuerto, no le permitieron subir al avión porque no tenía acompañante. ¿Pueden creer esto? En la oficina del SAIME Extranjería, luego de darle largas al asunto y pedirme que demuestre que mi esposa realmente estaba enferma, me entregaron un pasaporte provisional, pero fue muy tarde. Luego de un mes pudo venir su hermana, pero mi Virginia falleció 3 días después, producto de una caída en la cama. Ella se había fracturado una pierna. Conseguimos que la llevaran en una camioneta al hospital y allí, sin anestesia, le colocaron mal el yeso. Mi esposa gritaba de dolor y finalmente falleció. Esto realmente es de locos.
Qué desgracia, realmente. La situación que sigue viviendo este país, esa es solamente una de las tantas historias lamentables.
Y ahí no queda. Fernández Prada quería retornar al Perú junto con su hija Michelle, luego de todo eso, para comenzar una nueva vida en Venezuela. Hay tanta falta de humanidad por parte de las autoridades que estoy muy preocupado y pido ayuda para mí y para mi hija. Necesitamos 2 pasajes de avión. Queremos salir de aquí, pero no podemos comprarlos porque yo gano lo equivalente a $4 al mes. Hoy su hija de 21 años se ha quedado sola en Venezuela y su familia en Lima pide ayuda al gobierno de Martín Vizcarra para traerla al Perú. No tiene a nadie allá. Se ha quedado sola, indica su tía. Los familiares de Carlos Fernández Prada abrieron hace un mes una cuenta de ahorros en el Scotiabank de Perú, número 562-074-4051. Repetimos, cuenta del Scotiabank, número 562-074-4051, para recolectar ayuda y así poder traerlo al país. Sin embargo, ahora ese dinero será usado para los gastos de cremación y sepelio.
Qué lamentable, y pobre chica, ¿no? Que se ha quedado ya sola. Ojalá que puedan lograr traerla.
Pero eso que cuentan de la esposa es inhumano. Bueno, ¿qué más se puede esperar de ese maldito de Nicolás Maduro, ¿no?
La gente se está muriendo de hambre, se está muriendo por falta de medicinas, se están muriendo, así de simple, se están muriendo por la desidia, la ambición, la maldad, porque eso no tiene otro nombre, ¿no? Hay maldad ahí.
Bueno, y frente a esa situación, aunque parezca increíble, pues resulta que Diosdado Cabello, Dios todavía se llama este sinvergüenza, este maldito, pues dice pues que por qué se van del país, ¿no? Que no entiende por qué se van y que regresen, ¿no? Eso es lo que está diciendo a los venezolanos que se fueron del país de Venezuela. Vamos a ver ello en unos segundos aquí para poderles explicar qué es exactamente lo que este hombre en su demencia, porque no queda otra más cosa más que decir. Es lo que he dicho, dice, y todavía, por Dios, el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, dijo que la inmigración venezolana no es culpa de la revolución que lidera el presidente Nicolás Maduro, sino que es producto de una campaña que dijo busca destruir el autoestima del venezolano. No es por culpa de la revolución. Es una campaña que ha convertido en zombie a una cantidad de gente y familias que se han desplazado por una gran campaña que busca destruir la autoestima del venezolano, dijo Cabello en una entrevista grabada y transmitida por el canal privado Televen. Según Cabello, esta campaña es algo que viene haciendo desde hace muchos años y en ese sentido invitó a los venezolanos que se encuentran en el extranjero a regresar a su país natal. Jóvenes que se van de Venezuela pensando que el dorado está en Colombia, se van a Perú. ¿Por qué van? ¿Qué van a esperar ellos allá? No los van a tratar bien, nosotros los invitamos a que se queden aquí, dijo. Indicó que en países como Estados Unidos, los venezolanos llegan diciendo, yo soy médico, y terminan cuidando niños, porque ese sistema es perverso y no los aceptan. ¡Vénganse para Venezuela! Esas familias, vénganse para Venezuela, jamás van a estar mejor en ninguna otra parte del mundo que aquí en Venezuela, insistió el también integrante de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente ANC. El pasado 26 de abril, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un plan llamado De Vuelta a la Patria, con el que dijo espera traer a su país a los venezolanos que han emigrado en los últimos años en medio de la severa crisis económica. La Organización Internacional de Migraciones, OIM, informó el pasado 4 de mayo que entre el 2015 y 2017 el número de inmigrantes venezolanos en Latinoamérica pasó de 89.000 a 900.000 personas, lo que representa un incremento de más del 900% en solo 2 años. Mientras que en todo el mundo la inmigración venezolana creció en ese mismo periodo casi un 110%, al pasar de 700.000 personas a 1.500.000, según la misma fuente.
No sé cómo explicar o qué palabras decir respecto a esto, ¿no? Porque, o sea, la gente se está muriendo, o sea, la gente que se está yendo no se está yendo por rumores, no se está yendo porque, ay, como dicen que las cosas van a ir mal, no van a ir mal, están yendo mal. O sea, hay gente que se ha salido de su país y ha venido acá a Perú y cuentan sus historias, no las historias del vecino que le contó fulanito, fulanita, no lo que se dice que va a pasar, no, esas cosas no, cuentan sus propias historias. Gente que viene diciendo cómo estaban allá, que han tenido que se han venido por tierra, algunos no han podido venir por avión. Los que han venido por avión son los privilegiados, ¿no? Que han recibido quizás ayuda, han tenido familia acá, amistades, o han tenido en su momento algo ahí que han logrado vender y con las mismas se han venido, los que han podido hacerlo, ¿no? Pero cuentan pues historias similares a las que acabamos de escuchar de gente que sabía que iba a terminar comiendo basura en la calle, que no habían alimentos, que no habían medicinas. Y todos creo que acá en el Perú ya tenemos la experiencia de escuchar a alguien que ha venido de allá siendo venezolano o a veces peruanos que han estado viviendo en Venezuela contando sus historias, contando lo mal que le han pasado allá, o sea que historias similares. No hace poco me contaban también la historia de una amistad de un familiar mío que decía que había llegado la pobre señora, ya es una señora, sola creo que con su hija acá, y había perdido todo, absolutamente todo en Venezuela. Sus padres habían muerto y no había tenido ni siquiera dónde enterrarlos. Habían perdido su casa, no tenían comida, estaba desnutrida. La mujer había venido desnutrida, ¿no? Con el cabello cano, totalmente cano, no por vejez, sino por estrés, por depresión, por falta de alimento. Y recién acá estaba reponiéndose, ni siquiera había podido ver a sus amistades porque le daba vergüenza el aspecto que tenía frente a lo que la recordaban cuando se había ido, ¿no? Y que no era ni siquiera hace mucho, sino fue justamente durante ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que viene a decir este hombre de que son rumores, de que regresen? ¿La gente va a querer regresar para tener esa vida?
Hay que ser suicida, ¿no?
Claro, ¿no? O sea, hay que tener, pues...
Pero cómo ha muerto la mujer de este cantante es realmente
inhumano,
desgraciado, ¿no?
Claro, pues no, el pobre hombre con mayor razón entró en depresión. No se justifica nunca, ¿no? Una acción así, pero hay que tomar en cuenta el grado de depresión que debe haber caído este hombre. Quizás hasta ha pensado que era mejor para su hija que él no esté, porque era más fácil llevarla solo a ella que a los dos, quizás, no sé, mil cosas se me ocurren que deben haber cruzado por su cabeza antes de tomar una decisión tan lamentable.
El síndrome de Julián Barré sigue avanzando. La Sociedad Peruana de Neurología, SPN, emitió un comunicado en el que dio algunas recomendaciones sobre ello. En el Perú se han reportado 42 casos, 32 confirmados por el Ministerio de Salud y 10 sospechosos que ya están siendo atendidos. En el comunicado de la Sociedad Peruana de Neurología se señala que el síndrome de Guillain-Barré es poco frecuente y tiene presentación de carácter estacional y no es contagioso. El síndrome es una enfermedad autoinmune que afecta el sistema nervioso periférico, produciendo adormecimiento, debilidad aguda y progresiva de extremidades inferiores y superiores a los pocos días de la instalación, y que en algunos casos puede afectar los músculos de la función respiratoria. Además, el síndrome explica, la Sociedad Peruana de Neurología explica que esta enfermedad se puede producir como respuesta al sistema del sistema inmunológico a una infección viral, bacteriana o posterior a vacunaciones, aunque muchas veces no se identifica como un factor precipitante, frente a los cuales el cuerpo erróneamente genera un autoataque a los nervios periféricos. Asimismo, recomiendan que ante la aparición de síntomas de dolor inusual y debilidad muscular aguda en extremidades superiores o inferiores, los pacientes sean evaluados a la brevedad por médicos especialistas en neurología para establecer un diagnóstico y ofrecer un tratamiento oportuno.
Sí, hay que tener mucho cuidado. Se ha advertido además de que es necesario que todos los alimentos que se consuman, sobre todo en el caso de los alimentos que se consumen crudos como las verduras, las frutas, sean lavadas muy muy bien, que haya mucho cuidado en el lavado de las comidas, del aseo, en la higiene, las manos, que estén siempre limpias, ¿no? Sobre todo pues después de ir al baño, ¿no? Después de estar en la calle, ¿no? Y uno tiene contacto pues, con muchos gérmenes, lavarse muy bien las manos, comer con mucho cuidado, y al menor síntoma, dice que son síntomas similares en un comienzo como una gripe, pero básicamente es el dolor muscular, el adormecimiento y un cierto hormigueo que comienza a manifestarse, inmediatamente pues acudir al médico. Pero hay que tomar las precauciones necesarias, sobre todo, como bien se indica, de higiene.
Muy bien, y antes de irnos al corte, la secta de la caca ya cobró una vida y causa temor en los medios sociales.
¿Cómo es eso?
En Facebook llegó a la vida de todos los usuarios del mundo para cambiarla por completo. En la famosa red social Facebook se puede encontrar a miles de personas y poder compartir distintas experiencias. La secta de la caca es un grupo de Facebook que viene causando gran polémica en el mundo. No existe la fórmula mágica para poder curarse de algún mal y estar bien mágicamente. Sin embargo, la usuaria de Facebook, identificada como Gillian May C. Epperly, indicó que tiene la cura para casi todos los males. May y su batido milagroso viene causando gran polémica en Facebook y en todo el mundo. Gillian May indica que la mezcla de col, sal, agua y fermentada naturalmente causará una diarrea en cascada en término de May y que podrá terminar con todos los males de las personas. La empresaria indica en Facebook que la mezcla puede curar la homosexualidad, el síndrome de Down y otros males del cuerpo humano. May indica que tanto como la homosexualidad y el síndrome de Down son causadas por un parásito alojado en el estómago de las personas. La información indica que esta pócima está muy lejos de ser milagrosa tras la muerte de un hombre de 55 años en Estados Unidos. El sujeto padecía de cáncer de páncreas y, como una medida desesperada, decidió probar la bebida de May. El hombre falleció y toda la comunidad de Facebook explotó en críticas hacia su creadora. Lo más insólito es que Facebook no cerró el grupo de May y su jugo milagroso, porque dice que no viola ninguna regla de Facebook, continúa. May también indica que el líquido podría hacer crecer miembros y órganos, entre otros milagros, especialmente el pene. El caso viene causando gran polémica en Facebook y las acusaciones de estafa se pueden contar por miles. Lo más increíble es que May continúa haciendo su negocio ante la inacción de las autoridades.
¿Pero cómo es el negocio? ¿Qué gana ella? ¿Le pagan por los likes? ¿Le preparan el batido?
Compras el batido.
Ya. Pero ella está indicando ahí qué es lo que tiene. Supuestamente uno podría preparárselo solo.
También.
Bueno, pero bueno, antes, como se decía, papel aguanta todo. En este caso, Facebook aguanta todo, ¿no? O sea, hay gente pues que ha encontrado en las redes sociales, sobre todo en páginas como Facebook, el medio ideal, la ventana ideal para expresar sus ocurrencias, digamos, lo más sano, hasta sus patologías, ¿no? En este caso, probablemente esta persona piense que es real lo que ofrece, o es una gran sinvergüenza, ¿no? Y sobre todo, pues, una delincuente en letras mayores, para ofrecer una solución, entre comillas, de esa naturaleza, aduciendo pues que esto cura temas como la homosexualidad, el síndrome de Down, o sea, temas tan en ese caso, pues, no, cáncer, ¿no? Que son, pues, lamentables para una persona que padece de la enfermedad del cáncer, que está desesperada y que recurre a cosas como estas también, pues, ¿no? Bueno, en fin. Y quienes lo siguen también, pues, ¿no? ¿Qué es lo que se imaginan que van a conseguir con eso? Bueno, viendo también que en el Facebook no solamente aparecen temas como estos de batidos de pócimas para curar enfermedades, para curar un montón de cosas. Situaciones críticas que se manifiestan, y es lo que veo constantemente, son que en la mayoría de los grupos que se crean en Facebook y que tienen fines, digamos, comerciales, de venta, de ofrecer servicios, también ocurren muchas de estas estafas. Y vamos al punto de lo que mencionaron hace un instante, ¿no? De que a pesar de las quejas, la página no ha sido cerrada. Y uno se pone a pensar, ¿por qué, no? ¿Por qué en ciertas circunstancias sí pasa esto? ¿Por qué en otras no? ¿No? O sea, y ocurre también en esos casos de esas personas que aparentemente estafan a otras vendiéndoles un producto, cobrando o no entregando el producto, o en fin, de diferentes formas que se dan en estos medios. Y sus páginas también siguen, ¿no? Algunas personas se han quejado de que, siendo personas honestas, trabajando, ¿no?, en sus respectivos negocios, les cierran la página de un momento a otro porque alguien simplemente las denuncia, las pone como spam o le pone una denuncia y lo cierran inmediatamente. Entonces uno se pone a pensar, ¿y cuál es el criterio que existe para cerrar o no una página, sobre todo en este caso?
Pero
que
está ahora, en el te digo una cosa. También no siempre, cuando tienes algo, uno cree que el médico, cuando va a un médico, es un sabelotodo, que en realidad, claro, tiene la última palabra, y no necesariamente es así. Como el público sabe, desde hace poco más de un mes, ya esa es mi quinta desgraciada semana, o desgraciada o afortunada, porque uno aprende de esas situaciones también, que tengo un problema muy crítico en la garganta, me duele al hablar, y viene de un momento a otro, es como un puño, un bulto en la tráquea, cerca de las cuerdas vocales, que te anula por unos instantes la voz y te duele bastante y arde también. Entonces, justamente investigando, encontramos una cosa interesante, la relación demostrada científicamente entre los intestinos, lo que sucede en los intestinos y en el sistema digestivo en general, y la garganta. Veamos, nuestros antepasados tenían muchos conocimientos de medicina y siempre encontraban remedios sencillos a las cosas complejas, con lo que tenían a mano para solucionar los malestares del día a día. En el caso de enfermedades de la garganta, especialmente cuando lo sufrían los niños repetidamente, no dudaban en recurrir a los enemas, a las lavativas. Antiguamente se aplicaban lavativas muy a menudo, estamos hablando de los enemas, ya que sabían que un intestino que no funcionaba bien era causa de múltiples enfermedades. Del mismo modo, aplicando un enema, uno podía notar una gran mejoría casi de inmediato. Las lavativas se solían hacer con la ayuda de unas peras de goma, que todavía hoy en día se venden en las farmacias, por ser la manera más cómoda y rápida de aplicarlas. Basta introducir la perita en agua tibia, llenarla de agua tibia o fría, ¿no?, como se quiera, o agua o algunas infusiones que sean de calidad, untar de lubricante o aceite la cánula y ¡sua!, introducirla por el ano del paciente mientras está tumbado en el piso, ¿no?, boca abajo. O en perrito, ¿no? En cuatro. Hay que decir las cosas bien claras para que las entiendan. Y luego tiene uno que retener lo más que pueda y luego al baño a evacuar. Bueno, se pueden hacer un par de enemas mientras se sufra esta afección de la garganta y garantizan que esto luego baja. Dice, si sufrimos a menudo problemas de la garganta sin motivo aparente o que nos cuesta curar con tratamientos médicos, debemos prestar atención a nuestro intestino y descartar alguna de las patologías más frecuentes, como el síndrome del colon irritable, el estreñimiento, parásitos intestinales y la diverticulosis. Si por lo tanto queremos cuidar nuestra garganta, debemos regular nuestro intestino y tratar la patología que suframos. Una pauta fundamental será el cuidado de nuestra flora intestinal, la cual se ve muy afectada por las enfermedades intestinales, la mala alimentación y el consumo de medicamentos.
Bueno, eso sí lo había escuchado. Bueno, no he escuchado que tuviera relación con la garganta, sino había escuchado pues que antes las abuelitas, digámoslo así, tenían la costumbre de que cada cierto tiempo se limpiaban el estómago, o sea, con los famosos enemas, ¿no?
Enema anual.
Claro, ¿no? Y ahora que lo has mencionado, precisamente lo he recordado, ¿no? Y algo así.
El enema de año nuevo.
Que también mis tías, creo mi mamá, pasaron por eso con mi abuela. O sea, dice que cada cierto tiempo, cada, no sé,
con razón,
cuatro meses, qué sé yo, qué cosa. No sé si un enema o era purgar, le decían que le vamos a purgar, ¿no? Que es casi similar, ¿no? O sea, que
la familia unida purga. Claro.
Entonces, se purgan unos y era a una otros. Costumbre de la familia.
De purgarse, ¿no? Unos a otros.
Ya basta.
Claro.
Ya, y me imagino
yo
pues,
te purgo
que tenía
a ti, luego
objetivo,
tú me purgas,
¿no?
A mí,
el objetivo
purgamos
de desintoxicarse. Por ejemplo, Sandro, un enemón vas a necesitar, te quieres desintoxicar todo lo que debes.
Bueno, algo más. Aunque ese remedio no curará la enfermedad, sí ofrecerá un alivio inmediato a la inflamación de la garganta. Ojo, y a los ganglios. Al provocar un calor importante en los pies, se disminuirá rápidamente la temperatura de la parte superior del cuerpo. Sumergir los pies en agua caliente durante al menos 20 minutos y si se enfría, ir reponiendo. Después, abrigar bien los pies. ¿Ah?
Ese es otro remedio.
Sí, tiene que ver casi con lo mismo. Bueno, averiguando, uno comienza a ir enterándose de estas cosas y estos avances que no siempre te lo dicen y al final, pues, te ahorras todo un descomunal gasto que al final la respuesta está a la vuelta de la esquina.
Bueno, dicen pues que es necesario efectivamente que cada cierto tiempo haya una, como les decía, ¿no? Una purga para desintoxicar el organismo de todas las cosas pues que actualmente consumimos, que muchas veces pues no son ni sanas, ni tan saludables como antes, ¿no? Ni tan frescas, mucha comida chatarra, mucha comida en la calle, mucha grasa saturada, qué sé yo, que se va depositando pues en los intestinos, en el estómago y con el tiempo causan malestares desde los más leves, desde los más ya molestos hasta los más peligrosos.
Vamos a regresar con Javier Tobar, que ya está listo para su acostumbrada secuencia. Mientras tanto, la versión extendida de Super Friends, los super amigos con Toontones.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¡Woo!
todos los confines cósmicos del universo se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Superman, Batman y Robin.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
La Mujer Maravilla.
Frecuencia Primera.
Aquaman. Y los gemelos fantásticos San y Jaina con su mascota espacial Grit. Todos dedicados a preservar la paz y la justicia para la humanidad. Los Super Amigos.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este es el otoño 2018 de Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
La gran frecuencia.
Bien, continuamos con Extremos, episodio número 501 en Sol, Frecuencia Primera. Ahora en comunicación con Javier Tobar Jagger, que está aquí con nosotros para acompañarnos con sus acostumbrados comentarios. Adelante, Javier, bienvenido.
Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Feliz Día de las Madres a todos los que nos están escuchando en este momento. Bueno, hoy día tenemos un programa especial, vamos a conversar sobre varias cosas.
Cuéntame, ¿llegaste a apreciar los simuladores?
Sí, he visto parte de uno de los episodios que me comentaste, eran muy interesantes, lo son. Bueno, voy a hablar acerca un poco de los simuladores para que quien nos escuche conozca un poco la trama, ¿no? Básicamente es una serie argentina que está basada en un grupo de cuatro socios que se dedican al negocio de la simulación. Resuelven problemas y necesidades de sus clientes bajo a un sistema que ellos denominan operativos de Simulac. Bueno, cada episodio es un caso distinto que ellos tratan de resolver. Justo como bueno, digamos, vamos a abordar un episodio entero la próxima semana. De hecho, probablemente va a ser uno que, bueno, el capítulo 5 de la temporada 2, que se llama El Vengador Infantil. Animo a todos los que nos escuchen semanalmente que también lo vean para que, digamos, puedan al comentarlo la próxima semana, puedan de repente encontrar alguna comparación con lo que podemos discutir, con lo que podemos conversar. Y este es un poco la invitación que se hace a todos los que nos
escuchan. Sí, se trató del bullying, ¿eh?
Sí. Así es. Bueno, entonces eso sí lo podemos conversar la próxima semana, como te digo, teniendo ya a quien nos escucha en este momento, invitando, ¿no?, a quien nos escucha en este momento para que puedan visualizarlo. Bueno, y de repente conversar acerca de algunos puntos que quedaron pendientes la semana pasada. Dijimos que esta semana íbamos a hablar sobre un síndrome bastante recurrente durante la última semana. Es el síndrome de Guillain-Barré. Bueno, es un síndrome de tipo neurológico, poco común realmente. Y bueno, antes de explicarlo en detalle, vamos a explicar un poco primero cómo es que funciona el sistema nervioso, ¿no? Muy superficial, ¿no? El sistema nervioso se divide básicamente en dos partes. Estamos hablando del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El central consta, bueno, el cerebro y la médula espinal. Y el periférico incluye a los demás tejidos del sistema nervioso, básicamente los nervios, los ganglios, receptores sensoriales, etc. Son las conexiones que salen de la médula espinal, digamos, de la columna, ¿no? Y que se conectan al resto del cuerpo y conectan al resto del cuerpo con el cerebro. ¿Cuál es el problema cuando ocurre este síndrome? Que existe una lesión de estos nervios que dificulta la transmisión de las señales. El resultado de eso es que los músculos tienen problemas para responder a las señales del cerebro. El cerebro emite señales que no tienen una respuesta en los músculos, a nivel muscular. Y eso, bueno, evidentemente genera un problema bastante serio. La causa aún está, digamos, no está descubierta, está en proceso de ser descubierta o ser encontrada. Estas cosas igual son difíciles de determinar, ¿no? Porque son muchos elementos los que confluyen para que se dé un síndrome. Y por lo general, bueno, está desencadenado, se desencadena por infecciones, en algunos casos por cirugías que generan infecciones y algunas vacunas también. ¿Por qué es importante hablar acerca de este síndrome? Bueno, la importancia es porque recientemente el MinSA ha confirmado 19 casos que se han dado básicamente en la región de la Libertad. De acuerdo con ellos, con el MinSA, la falta de higiene personal, la acumulación de basura en las calles y el fenómeno del niño costero serían las causales de la presencia de microorganismos virales que estarían provocando este síndrome. Bueno, importante punto, el siguiente. Al ser viral, ello implica que se transmite por vía oral. Por lo tanto, hay que tener gran cuidado. Todos los que nos escuchen, que se encuentren viviendo en estos momentos en la zona norte del país, mucha precaución. Las recomendaciones son mantener la higiene personal, lavándose las manos antes de comer, después de ir al baño, lavar las frutas que van a consumir, tener cuidado con todo lo que se vende en la vía pública y se consume, tener los cuidados de higiene adecuados. Bueno, ya de repente, como para decir un poco, para hablar un poco más acerca del tema, para que la gente tenga un poquito más de conciencia respecto a esto, considerar que el primer síntoma y el más importante, o el que más prevalece, es la sensación de debilidad, sensación de hormigueo en las piernas, una sensación que empieza a extenderse en la parte superior del cuerpo. En los casos más severos, el paciente puede quedar incluso paralizado. Bueno, entonces eso es un primer punto, es una pequeña llamada al interés público por cuidarse un poco, cuidar a aquellos con quienes viven, precisamente para evitar que este síndrome se siga propagando y que alguna persona quede afectada, ¿no? Bueno, esa es una noticia importante que queríamos comunicar. Otra cosa bastante interesante que ha surgido, y esto ya es cambiando el tema incluso drásticamente, es que la, bueno, tan famosa plataforma para mandar y recibir mensajes, hablamos de WhatsApp, el cual en este momento es propiedad de Facebook, está cambiando la edad mínima requerida para su uso en Europa. Hace unas semanas la edad mínima era de 13 años, pero debido a un cambio en la ley de regulación de la privacidad de la data, la edad mínima ahora es de 16 años. Bueno, la nueva reglamentación de hecho busca dar más control a los usuarios de su propia información, en parte como consecuencia de los escándalos acontecidos recientemente respecto al uso de información personal que pasó con Facebook, ¿no? Hace unas cuantas semanas. Bueno, aquí en Perú de hecho hay poca data, hay poca información acerca de la edad de la gente que usa celulares y otros dispositivos similares. Pero en la región las estadísticas son bastante alarmantes. Hablamos que en Latinoamérica alrededor del 70% de los chicos hasta los 5 años o sea, de 0 a 5 años, usan celular regularmente, ya sea para jugar con aplicaciones, para escuchar música, para ver videos. Bueno, las cifras, a pesar de que son bastante altas, no sorprenden mucho. Es cierto que cada vez se incrementa más en los niños el uso de esas herramientas. Entonces, la pregunta que surge a partir de esta noticia es, ¿cuál es la edad ideal? ¿Existe una edad ideal para que nuestros hijos tengan y usen un celular, una tablet, un dispositivo de esta naturaleza? Bueno, de hecho, muchos especialistas y muchas organizaciones afirman que no existe algo parecido a una edad ideal, pero sí existen recomendaciones. Las recomendaciones usuales son las siguientes. Niños menores de 2 años no deberían estar expuestos a estos dispositivos. Hay estudios que encuentran cierta correlación entre el uso temprano de los dispositivos y las dificultades en el aprendizaje. Luego también se indica que niños entre 2 y 5 años deben tener un tiempo limitado a su uso, alrededor de 30 minutos al día máximo. Entre los 5 y 12 años, una hora diaria es lo recomendable. En esta población, 5 a 12 años, se ha encontrado de que existe una correlación entre el uso excesivo y sedentarismo y obesidad. Y bueno, de 12 años en adelante, hablamos de infantes, un máximo de 2 horas, ¿no? Un máximo de 2 horas es lo recomendado, de lo contrario, lo usual es que el rendimiento escolar y las habilidades sociales puedan verse fuertemente afectados. Bueno, ¿por qué hablamos de que no habría algo parecido a una edad ideal? Es porque, bueno, lo que se recomienda, o sea, lo importante en estos casos es saber monitorear el contenido y el tiempo de uso. Mientras que el tiempo de uso sea lo adecuado y el contenido también, no tendría por qué ser preocupante, ¿no? Pero siempre por eso es importante el monitoreo y la presencia del adulto responsable que pueda verificar lo que está viendo el niño, ¿no? Bueno, de hecho también, entre otras cosas, mantener los momentos de comida, los momentos familiares.
¿Tú crees que siempre un adulto tiene que estar atrás de lo que un menor de edad haga en internet?
Totalmente.
¿O hasta qué tiempo debe estar monitoreándole? ¿Hasta que cumpla 18 años?
Legalmente hablando, eso sería lo adecuado. Ajá. Bueno, sí, pero legalmente ley, hablando.
¿Y tú qué opinas? ¿Tú qué recomiendas? Que si encuentras a un menor de edad en casa viendo porno, ¿debas dejar que lo siga haciendo? Siempre y cuando no lo haga, digamos, todo el tiempo, ¿no?
A ver, si sucede eso, que es de hecho bastante común, habría que entender que, digamos, el interés por esos temas y la exploración respecto a la sexualidad y es un proceso natural, ¿no? Sí es cierto que si se da a una edad demasiado temprana, puede ser reflejo de que algo está ocurriendo que de repente tampoco es adecuado, ¿no?
¿Qué edad es demasiado temprana? ¿17?
De hecho, no sé si existe realmente un estudio que pueda determinar una edad adecuada. Uh-huh. 17 años ya están bastante grandes. ¿Y por qué? ¿Por qué te digo que de repente no hay un estudio muy claro? Porque hoy en día, la tecnología avanza tan rápido y el acceso a la información es tan rápida y tan abrumadora, que pretender que estos chicos, no sé, de 14, 13, 12 años no tengan acceso, no puedan verlo, es incluso algo que no va a ocurrir. O sea, el punto es de que, o sea, ocurre todo el tiempo. Pretender que no sucede es incluso un poco engañoso, ¿no? Precisamente por lo que comentaba, ¿no? Por el acceso que tiene a estos medios. Entonces, lo importante en realidad es poder conversar con el niño, con el joven, acerca de estos temas desde edades tempranas. Los chicos entienden respecto a esto. Hay que informarles, hay que comentarles de la manera más adecuada, de acuerdo a la edad en que se encuentran, ¿no? También el contenido de la información tiene que estar acorde a eso, ¿no? Pero es importante que la casa haya una explicación, una formación respecto a esto, porque se van a encontrar con la información de todas formas, ya sea por el amiguito de la escuela que tiene más acceso que él, o porque bueno, pasa todo el tiempo. Uno de repente está explorando páginas de internet y estas páginas a veces salen, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Creo que lo importante es no pensar que, no estigmatizar el tema, es abordarlo de la forma más natural posible, sí generar una regulación quizás hasta cierta edad, pero más allá de hablar una edad específica, es ir monitoreando cómo es que este joven, este niño va relacionándose con su propia sexualidad. Si uno ve que de repente, por ejemplo, la persona se masturba durante mucho tiempo, muchos días, entonces sí sería necesario no voy a llamar intervención, probablemente una conversación, ¿no? Más allá de la edad, de repente, como te digo, lo importante es monitorear, es ver cómo está vivenciando, ¿no? Lo de la edad es bien relativo, sobre todo ahora, ¿no? Los niños de 5 ahora no son los mismos que hace una década, y así con todas las edades, ¿no? Entonces, no creo que sea muy útil hablar de edad realmente, de repente, respecto a este punto en particular, de repente podemos hablar un poco más de cómo va experimentando, ¿no? Este tema a lo largo de
yo no sé tú, Javier, pero yo soy enemigo de los filtros en las computadoras. Me parece una reverenda estupidez y un anacronismo. Cuando mi sobrino, por ejemplo, le puse internet ya hace más de 10 años y él tenía, me parece, ya 12, 13 años, recién pusimos internet en la casa. Yo ya tenía la oficina, pero la pusimos en la casa y él era 14, creo que ya tenía, ya estaba en el colegio. Y yo dije, y venía, ¿no? En esa época de Spirit, de Movistar, con filtros, que no sé qué, para menor de edad. Y dije, no, nada de filtros. Que él mismo decida qué es lo que él quiere decir, quiere ver o no quiere dar. O sea, yo no tengo por qué ponerle un filtro, porque también el filtro es una forma de que otro, que en este caso sería el que crea el filtro, puede decidir en general, no solamente de temas de pornografía, sino a manera general, qué es lo que tú debes o no debes dar. Y eso ya es restricción a la libertad de expresión, lo cual ya es otro tema completamente diferente. Ahora, en el caso de las famosas cabinas de internet, ya a mí, por ejemplo, también me es tremendamente molesto cuando uno va, tiene una urgencia de hacer alguna cosa en la calle, no puedes hacerlo en el smartphone. Bueno, ahora con el smartphone es una gran cosa, pero hace algún tiempo, por ejemplo, no había tan diversificado el tema del smartphone y tenías que ir a una cabina de internet y te encontrabas pues con el bendito filtro, y el bendito filtro también te evitaba, por ejemplo, entrar a la página del banco o a páginas con servidor seguro SSL, pero también en general es un poco molestoso tener un internet restringido en un país que se supone libre. Entonces, y de ahí tenías que pedir la clave y toda la cosa. Digo, ¿no? O sea, ¿por qué no mejor, y apuesto y coincido con lo que dices, un poco en la educación? Yo creo que cuando se da estas normas, y recuerdo que los de las cabinas me decían, yo le digo, ¿pero para qué pones este filtro en todas las máquinas? Ponlo solamente en las que son para menores. No lo pongas en todas, ¿no? O sea, ¿a mí para qué me vas a poner el filtro? Yo veo lo que se me da la gana. No me dice, es que si no la municipalidad nos sanciona y nos pone unas multas terribles. Ya nos puso la otra vez multas por tener una sola máquina que no tenía filtro. O sea, actuar a lo primarioso. El decir todo, no, si no pone sanción y se acabó, no hay diálogo, no hay razonamiento en este tema. Por ejemplo, el poner filtros en las cabinas de internet implica, obviamente, ya una renuncia per se a el poder tratar de alguna manera de mejorar el núcleo familiar. Simplemente ya se hace a rajatabla eso y se acabó, y porque asumes y entiendes que es el concepto o el del núcleo familiar y de del diálogo familiar ha fracasado.
Sí, bueno, sí coincido contigo en general con la idea que expresas. Pero sí entiendo de que hay algunas páginas que sí requieren mayor regulación. Es curioso, por ejemplo, aquí en Perú, las páginas para descargar audios, videos a la computadora, por ejemplo, descargar información que por lo general en otros países implica un un cobro, ¿no? Aquí se hace con bastante libertad, ¿no? Y no muchas veces no existe una regulación muy clara. Entonces es curioso, ¿no? Porque para unas cosas que de repente sí podría ser importante, como temas de copyright, no hay una regulación de repente muy eficaz, pero para otras cosas, como lo que tú mencionas, en el día a día, uno puede encontrar que sí hay una regulación férrea, no sé, como dices tú, una cabina de internet, cuando en casos en que realmente no, de repente no debería, ¿no? Entonces sí, pues, ¿no? Es todo un debate, como tú dices. Pero ya referente al tema que conversamos hace un momento acerca de repente páginas pornográficas y ese tipo y regulación de eso en cuanto a niños y adolescentes, yo también abogo por el hecho de que, la información existe y negarla de repente a adolescentes tampoco no es la respuesta, ¿no? Porque al final encuentran la forma de hacerlo, ¿no? O sea, años atrás, por ejemplo, no sé, con revistas y qué sé yo, ahora con internet que es más acceso. Pero el punto es que está ahí, ¿no es cierto? La información está ahí, y digamos, lo más importante finalmente es educarlos en eso, ¿no? Eso es lo básico, es lo más importante y es la única forma como uno realmente puede asegurarse de que va a transitar por su propia sexualidad de forma adecuada, ¿no? Y de forma saludable, más que adecuada, ¿no?
Claro, como bien dices, Javier, depende mucho de cuál es su entorno familiar, ¿no? O sea, no es lo mismo un niño en su casa con su familia, su papá, su mamá, con una comunicación constante y espontánea y agradable, además armoniosa, que un niño que está solo todo el día en casa porque los padres o están trabajando o están en otra cosa y se queda simplemente con la empleada, por ejemplo. Entonces el niño se mete a la computadora y es como que su única compañía y ahí descubre cosas que no están, en este caso, no solo controladas, sino que capaz no entiende o que capaz se las quieran dar, ¿no? Darle esa información con otros fines. De ahí tantas situaciones de riesgo que se han dado de niños que han desaparecido. Pues, y su último contacto fue vía Facebook, vía internet con alguien que no se sabe quién es, y hay un montón de niños desaparecidos en la actualidad que no es que hayan salido de su casa y desaparecieron porque alguien los raptó ahí, sino que han salido precisamente porque alguien los ha citado, porque se querían encontrar con alguien que han conocido por el internet, ¿no? O llevados por cosas que han visto ahí. Entonces el problema, como bien se dice, no radica necesariamente en la tecnología, en el internet y todo eso, sino en cómo el niño está preparado para poder asumir la información que recibe y decidir qué es lo que ve o con quién habla, sobre todo por la comunicación que tiene con sus padres. Y aún así teniendo comunicación con los padres, a veces pues los niños son muy fácilmente manipulables, ¿no? De ser convencidos a realizar acciones que ellos piensan de pronto que es como un juego, el misterio, ¿no? De hacer algo diferente. Ha habido muchísimos casos, hace no mucho me acuerdo que había leído el caso de una niña que también había desaparecido y su madre estaba muy afligida porque ella decía que ella hablaba constantemente con su hija, tenían una muy buena relación, la niña era muy obediente y todo lo demás, y no se explicaba cómo es que la niña había salido a encontrarse con una persona desconocida y no se la habría contado, ¿no? Entonces, mil formas tienen los delincuentes, en este caso, ¿no? Pedófilos incluso, para manipular, para convencer y atraer a sobre todo a los niños, a niñas, ¿no? A sacarlos de sus casas, a generarles trampas, a raptarlos incluso, ¿no? Para poder hacerlo. Por eso es que de alguna u otra manera se recomienda, como tú bien dices, no el control, ¿no? Que estén ahí controlando qué es lo que ve, qué es lo que no ve, pero sí como que de tiempo en tiempo, ¿no? O sea, verificar con quién está hablando realmente, ¿no? Si es que es conveniente o no, ¿no? Por dónde va la cosa. Porque lamentablemente en este mundo y en estos tiempos las cosas como esas suceden de la manera más común y corriente de lo que uno se puede imaginar.
Sí, bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, esa básicamente es la recomendación, ¿no? Y bueno, acercarse un poco más a los hijos en casa, ¿no? También esto va por la comunicación, como tú decías, ¿no? Por la capacidad del niño joven de repente para expresar lo que está viviendo, lo que está pasando y también lo que de repente encuentra en línea, ¿no? O con quien empieza a conversar, ¿no? Como dices tú, en muchos casos estos pedófilos que están pues buscando estos niños, estos jóvenes. Entonces sí, pues, ¿no? La comunicación es básica finalmente.
Muy bien, Javier, ¿tenemos algo más por hoy?
Sí, a ver, íbamos a conversar.
Adelante.
Vamos a hacer un pequeño diálogo respecto a un tema bastante interesante, ¿no? Hace algunas semanas comentábamos sobre la imposibilidad de hablar acerca de verdades absolutas, ¿no? Y hablábamos específicamente de las ciencias, ¿no? Entonces, al leer la historia de descubrimientos científicos, uno es encontramos que no resulta ser una historia lineal. En retrospectiva puede verse así, ¿no? Y trazarse de repente una línea de tiempo entre inventos o ideas que han revolucionado el mundo y que han permitido nuestro crecimiento y adaptación como especie, ¿no? Sin embargo, este proceso suele ser más intricado y muchos de quienes son los padres fundadores de la ciencia moderna, hablamos, no sé, de Galileo en la astronomía, de Darwin en ciencias naturales, de repente Freud en psicología y muchos otros, gestores todos de hitos históricos, no han estado exentos de profundo rechazo por parte de sus colegas, ¿no? Algo interesante, por ejemplo, es que en la historia de la medicina, específicamente el siglo XIX, invención y masificación de nuevos instrumentos de laboratorio, por ejemplo, permitió un avance importante en diagnóstico y tratamiento de pacientes. Sin embargo, muchos médicos consideran el crecimiento del uso de esos instrumentos como peligrosos, ¿no? Para su trabajo, incluso como una amenaza real, en vez de un instrumento de ayuda. Bueno, tiempo después se pudo conciliar de alguna forma ambos mundos, pero siempre el temor a romper con los esquemas que conocemos suele generar mucho miedo, mucho rechazo por parte de expertos y también por parte de opinión pública, ¿no? Y en parte por eso este espacio creo que trata de abogar precisamente por informar y discutir en parte elementos nuevos, descubrimientos, hechos trascendentales que marcan la pauta, ¿no? Que marcan la pauta del presente de una forma que también que forjan el futuro, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues, ¿no? Hay varios temas interesantes que van a ir surgiendo. Hay uno, por ejemplo, bastante interesante que he estado revisando últimamente, que es referente a inteligencia artificial. Una pregunta bastante en boga actualmente es si es posible hablar de experiencia depresiva, un tipo de depresión en inteligencia artificial. Es un tema bastante amplio, ¿no? Y requiere también de bastante investigación. Pero imaginemos, por ejemplo, un mundo, no sé, con robots y drones, con inteligencia artificial, que den la pauta en el día a día, ¿no? Que nos ayuden y que sean parte de nuestro día a día. O sea, más o menos lo que estoy diciendo es invitarlos a pensar en el futuro, ¿no? Porque es el futuro como nos lo imaginamos actualmente. Todos esos robots, estos drones de repente con inteligencia artificial, tienen componentes, elementos internos que, aún funcionando bien, porque ya ha habido algunos casos que, a pesar de funcionar bien en términos mecánicos, existen reportes de baja energía, a pesar de que tienen aún reservas de energía incluso llenas, además de desagrado por las actividades del día a día y deseo de autodestrucción. Y sí, estamos hablando de robots, pero que de alguna forma adquieren la capacidad para percibir y sentir todo esto, ¿no? Estamos hablando de desagrado por actividades, deseo de autodestrucción. Entonces, ¿qué pasa? Algunos expertos están considerando que el aprendizaje de los robots se da a través de un mecanismo que replica lo que hace la serotonina en el cerebro. La serotonina básicamente es un neurotransmisor que está relacionado con las experiencias placenteras, ¿no? Y bueno, básicamente modula la sensación de felicidad en los seres humanos. Pero como los expertos en inteligencia artificial han logrado replicar el trabajo que hace la serotonina en los robots, así como este mecanismo en los robots modula la sensación de felicidad, también lo hace con el polo opuesto, con la tristeza, y eventualmente con algo que algunos expertos están empezando a llamar algún tipo de depresión. Entonces, la gran pregunta es, teniendo un mecanismo que replica la serotonina, ¿realmente va a poder generarse finalmente ese efecto en los robots? ¿Realmente va a poder llamarse a una forma de depresión? Muchos expertos, por ejemplo, piensan de que para existir ese tipo de... para existir una depresión implicaría tener algún tipo de conciencia. Y solamente hablar de conciencia en seres humanos ya es un debate bastante extenso. No existe tampoco una definición muy clara y contundente respecto a qué es la conciencia. Existe
Javier, disculpa que te interrumpa. Tenemos una noticia de último minuto. Noticia de último minuto. El presidente del Poder Judicial, Duvernay Rodríguez, y su esposa, Gloria Alicia Gómez, fueron asaltados hace instantes en Chiclayo, en el pueblo joven, 9 de octubre. El atraco ocurrió en la calle Las Anécdotas, cuando la pareja se dirigía al cementerio del Carmen a bordo de su auto. Según se informó, un delincuente abrió la puerta del vehículo que daba al asiento donde estaba Gloria Gómez para arrebatarle su cartera. La esposa de Rodríguez habría intentado evitar el robo tomando con fuerza su bolso, ante lo cual el ladrón le propinó un golpe en el rostro. El delincuente huyó en un mototaxi que lo esperaba a unos metros del lugar. El titular de la Corte Suprema de Justicia y su cónyuge denunciaron el robo a la División de Investigación Criminal Divincri de Chiclayo. La policía dio cuenta de que Gloria Gómez llevaba aproximadamente 700 soles, 2 celulares y documentos en el bolso que le fue robado. Continuamos, por favor.
Claro, entonces ese es un poco el debate, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen que existe la posibilidad de que finalmente la inteligencia artificial pueda llegar a experimentar de esta forma?
Mira, habíamos hablado de este tema hace algunas semanas. Por ejemplo, hay un site que ya existe en internet que ofrece inclusive suscripciones en realidad aumentada, en realidad virtual, en el cual puedes trabajar con una especie de personaje, que es una chica, en diferentes escenarios, escenarios muy bonitos, y coexistes con esa chica, interactúas con esa chica que tiene toda una historia, etcétera, y esta se va alimentando también de tu personalidad y va comenzando a responder poco a poco de acuerdo a tu criterio y a las cosas que te gustan y que no te gustan. Entonces, hoy por hoy, hace un momento, bueno, hace como una hora habíamos entrevistado a Marcos Pueyrredón, el presidente del E-Commerce Day, y quien va a hablar también sobre el tema de la inteligencia artificial aplicada en los chats, como lo que están aplicando actualmente en Wong. Sin embargo, creo que todavía, al menos en Latinoamérica, está en pañales. Le comenté esto. Pero, ¿qué va a pasar cuando esto comience a mejorar? Igual fueron las computadoras. Al comienzo eran tremendamente rudimentarias, igual que el internet. Y hoy miran en lo que estamos. Entonces, me da la impresión que ya en un mediano plazo, si no es corto, mediano plazo, el tema va a ser mucho más grande. No va a ser simplemente una conversación, ni siquiera a nivel de robots, sino a nivel ya de realidad virtual, a nivel inclusive de realidades alternas que puedan las personas estar experimentando mediante dispositivos directamente conectados al cerebro y que le puedan permitir un mayor placer y una mejor experiencia de vida, en cierta manera, por alguna deficiencia física o por simplemente que renuncian a la vida misma que existe ahora. Imagínate cuánto nivel de insatisfacción, yo no sé si tienes cifras, cuánto nivel de insatisfacción sobre la vida existe actualmente, especialmente en personas depresivas, que dicen, estoy harto de vivir, estoy harto de esta vida.
Claro, pero eso lo estás diciendo desde el punto de vista de un ser humano.
Claro, pero el tema
de un robot, por ejemplo.
El tema del bot, ¿qué pasa cuando comience a tomar conciencia?
Claro, pero el debate es ese, ¿no? Creo que el debate sí es que puede un robot tomar conciencia o vendría a ser pues un análisis de los datos que recibe por parte del usuario, en este caso un ser humano, que la computadora o el robot, ¿no?, o la inteligencia artificial que lo recibe lo va decodificando. Y yo no consideraría que necesariamente el robot toma conciencia, sino que comienza a hacer un análisis de los pros y los contras, como cualquier máquina, ¿no? Y el resultado es el riesgo que creo que corremos los seres humanos, porque si bien los seres humanos actuamos por emociones, y a veces decidimos por emociones, no tanto racional, y si lo hacemos racionalmente, de todas maneras hay una cuota de emoción ahí, y hay una cuota de criterio, ¿no? De supervivencia, de qué sé yo, ¿no? En el caso de una persona medianamente normal, digámoslo. En el caso de un robot, simplemente va a ver qué es lo que es conveniente y qué es lo que no es conveniente, y punto, ¿no? Entonces, nos enfrentamos probablemente, ya yéndonos un poco más a la ficción, que a veces pues la ficción llega a hacerse realidad, lo hemos visto, lo estamos viendo en estos momentos de muchas películas de ficción de antaño, como ahora las cosas que veíamos ahí las vemos ahora en la actualidad, de que surjan decisiones por parte de las máquinas tipo los Terminator, ¿no? Y de pronto deciden de que es mejor pues que la humanidad se termine porque hay mucha tristeza, porque hay mucha desgracia, porque
o lo hay que mucho puede, sufrimiento. Claro, o lo que puede pasar es, como en este caso de este bot, de este personaje, de esta chica que han creado virtual, que comience a llegar a imitar a manera tal el razonamiento humano que comience a actuar como humano también.
Claro, y ahí vamos a qué humano va a imitar,
¿no? Pero sí, como un humano, fíjate, que vaya a poder procesar, porque ahora cada vez son más rápidos los procesadores, con el conocimiento acumulado de bueno y malo, y bueno, el decir bueno y malo es un tema subjetivo, de todo el internet,
claro, ¿no?
Del pasado, presente y futuro, y todas las cosas que aquí se dicen, y en base a eso generar un juicio. Actualmente yo no creo que exista ningún ser humano, al menos en este tiempo, que haya podido leerse y comprender todos los contenidos que existen actualmente en el internet.
No, pues
yo lo dudo. Ajá. No, nadie, ni el más erudito, ¿no? Entonces, pero una máquina sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer.
Claro, eso es a lo que voy, ¿no? De pronto comienza a resumir, como repito, los datos de lo positivo y lo negativo, y hace pues no un balance y dice el resultado debe ser este. Y pues el resultado que considera la inteligencia no es la más conveniente para la supervivencia humana. Podríamos llegar a ese punto.
Podría ser.
Podríamos llegar a ese punto. Quisiera referirme a algo que estabas comentando, y es esto de que crear realidades alternas, ¿no? Y de repente acercarnos a algún tipo de realidad virtual, decías tú, ¿no? Como para escaparnos de la realidad real, vamos a llamar. Me recuerda mucho a Un Mundo Feliz, ¿no? De Aldous Huxley, ¿no? Una distopia muy, muy parecida a eso, ¿no? Existe un tratamiento nuevo que está surgiendo en Reino Unido, que se llama Avatar Therapy, terapia de avatar o a través de un avatar. Entonces, ¿qué sucede? Es un tratamiento que está todavía en experimentación, pero lo que implica es que pacientes con esquizofrenia, bueno, son muchos pacientes que con esquizofrenia, especialmente los paranoides, que son los mayores en términos estadísticos, suelen tener estos personajes, un sujeto o varios sujetos que los persiguen, y estas personas, digamos que les ponen un rostro en muchos casos, un tono de voz, les pone características muy particulares, no adoptan características muy particulares. Entonces, a través de esta herramienta de avatar, lo que se hace es, digamos, tomar toda la información que ellos tienen respecto a sus alucinaciones o el personaje que los persiguen, colocarlos en un avatar y poco a poco acercar al paciente a este avatar que representa su alucinación.
¿Como enfrentarlos, algo así?
Como enfrentarlo, claro, como enfrentarlo, pero lo interesante es de que precisamente como es realidad virtual y la máquina va aprendiendo de la experiencia del paciente. Entonces, poco a poco, digamos que el avatar también va modificándose. Está en fase experimental todavía, es un proceso nuevo, los resultados no son muy claros, sin embargo, ya ha habido algunos resultados positivos, pero es un nuevo paradigma que se está creando y que está teniendo, digamos, bastante acogida en algunos países, ¿no? Como Reino Unido en este caso. Y de repente un poco, ya para cerrar un poco la idea de la primera parte de lo que estaba conversando, lo que estaba diciendo, y es que el mundo está cambiando muy rápidamente, están surgiendo nuevos paradigmas y nuevas herramientas, como la avatar therapy que estaba comentando hace un momento, como la realidad virtual que tú comentabas, como la estimulación magnética transcranial, que es un poco el proceso con el que estoy trabajando en investigación en la Universidad Católica. Que son procedimientos nuevos, son procedimientos, herramientas que están en pleno desarrollo, pero que tienen potencialidad muy, muy interesante y no están exentos tampoco de críticas desde diferentes puntos de vista, ¿no? La bioética, por ejemplo, es una rama no necesariamente nueva, pero que está surgiendo con bastante importancia, ¿no? Precisamente por esta nueva tecnología que está surgiendo y porque de todas maneras se necesita una regulación respecto al uso de estas, ¿no? Entonces sí, es un debate también bastante extenso ese, ¿no?
Correcto. Ahora, te pregunto una cosa polémica ya para ir acabando, Javier. Dime, en el caso de esto que llaman alucinaciones y que le ponen, estaba viendo acá el tema del avatar, diciendo esta es en realidad el personaje del que alucina, etcétera, tal de cierta forma, ¿qué tanto un especialista puede estar seguro que el personaje o idea, etcétera, que le habla a la persona, al esquizofrénico, me parece que estaban hablando, ¿verdad?
Sí, esquizofrénicos.
En realidad no existe. ¿Cómo pueden estar seguros? Porque hasta el momento la ciencia, digamos, hasta este punto en el tiempo no ha podido demostrarlo. ¿O por alguna otra razón están realmente, o por las incoherencias que dice, o cómo pueden realmente estar seguros que no existe?
Claro, o sea,
podría existir y ser explicado por, digamos, por conocimientos que ustedes actualmente simplemente no posean.
Pero
o no
poseamos. Me parece que en esos casos también hay una... O sea, físicamente también hay un se ve en el cerebro que hay una falla, un cambio.
Se interpreta,
¿no?
Se interpreta, que podría luego interpretarse de otra manera. Entonces, por podría eso, ser, claro, pero ¿qué nos dice Javier?
Claro, de repente tú te refieres a que, claro, o sea, un buen punto es el que estaba comentando Ana Rosa, y es que sí, o sea, en efecto existe una deficiencia o algo diferente en términos fisiológicos, en términos cerebrales, del cerebro. Que marca la diferencia en cuanto a su percepción en comparación con la nuestra. Pero claro, yo entiendo tu pregunta porque creo que te refieres a que qué sucede si simplemente esta diferencia en la capacidad de percepción hace que ellos perciban algo diferente algo diferente a lo que nosotros percibimos, pero no necesariamente real, simplemente algo que el resto no puede percibir. ¿Te refieres a eso? Claro, ese debate sí está bastante, bastante interesante, para ser honesto, pero finalmente uno se acata a lo que uno, o lo que se considera como, o en términos generales, como normal o como real, ¿no? Hemos visto que igual es un debate bastante extenso, definir qué cosa es la realidad, entendiendo que hay diferentes realidades, hay diferentes percepciones, pero hay una cuestión de normalidad que básicamente se mide a nivel estadístico, ¿no? O sea, digamos, ¿qué es lo que diferencia a una persona anormal de una persona normal? Estadísticamente hablando, es porque las personas normales nos encontramos dentro de la curva, en la parte más ancha, en la que todos percibimos de la misma manera, ¿no? Todos percibimos, lo mismo, con sus diferentes, con sus evidentes diferencias, siempre hay matices, pero todos percibimos básicamente la misma realidad, ¿no? Pero sí, pues hay personas que se escapan de esos, de esa normalidad estadística y pueden percibir cosas diferentes. Si su percepción es más válida que la nuestra, entiendo el debate. Pero el punto es de que precisamente por esa percepción diferente que específicamente los esquizofrenos tienen, se genera un malestar. Se genera un malestar en la persona y se genera además poca funcionalidad en el día a día. Precisamente porque escapan de esta realidad que el resto o que la norma percibe, es que de repente dejan de ser funcionales para el conjunto de la sociedad. Y ese es precisamente el punto en el que se genera el malestar y finalmente se requiere la regulación. Ese es un poco el tema concreto, ¿no? Ya la especulación ya es escapa de repente un poco lo que busca de repente las ciencias de la salud, de repente las ciencias básicas, ¿no? Pero la especulación igual es bastante interesante respecto a eso, ¿no?
Muy bien, Javier. Muchas gracias por habernos acompañado como cada semana en el programa. Y te esperamos la próxima semana en otro episodio más de Extremos.
Muchas gracias, saludos a todos y que tengan un bonito Día de la Madre. Ojalá hayan pasado uno muy bonito.
Y una buena semana.
Un bonito y una muy buena semana, exacto.
Gracias, muchas gracias, Javier. Gracias. Excelente, gracias. Nos vamos, regresamos con lo último del programa. Ella anda dormida, es Rafo de la Cuba. Muy bien, Javier. Muchas gracias por habernos acompañado como cada semana en el programa y te esperamos la próxima semana en otro episodio más de Extremos.
Muchas gracias. Saludos a todos y que tengan un bonito Día de la Madre. Ojalá hayan pasado uno muy bonito.
Y una buena semana.
Bonito y una muy buena semana, exacto.
Gracias, muchas gracias, Javier. Gracias. Excelente, gracias. Nos vamos, regresamos con lo último del programa. Ella anda dormida, es Rafo de la Cuba.
Cayendo, qué bonita como caer sin saber. es posible. Copa Airlines.
Amarte así es vivir un sueño eterno junto a ti. Es confiarle al universo este milagro de sentir.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Este es el otoño 2018 de Sol, frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
La gran frecuencia.
De vuelta en la parte final de Extremos, recordando que el siguiente episodio 502 será el episodio de la víspera de El Día Especial en Sol, frecuencia primera. Bien, vamos ya casi con las últimas partes del programa. Y aquí otra noticia increíble: acumular deudas no lleva a cancelar el permiso a circular. ¿Quién dice esto? La Municipalidad de Lima. El 1 de agosto, la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima deberá renovar o desestimar la autorización de circulación a las empresas de transporte urbano en la capital. El diario El Comercio denunció que la principal evasora de papeletas, en la empresa La Nueva Estrella, tiene una deuda de casi 8 millones de soles, incumple su ruta, opera con una flota pirata y no responde ante accidentes. Aún así, para la Municipalidad de Lima, estas no serían razones suficientes para negarle el permiso. Las actas y convenios firmados entre Lima y Callao desde hace muchos años obligan a ambas comunas a brindar información detallada. Dice que han encontrado que no están fiscalizando en el Callao. Hay una necesidad urgente de ampliar los depósitos y en esa tarea estamos en conversaciones con la Municipalidad, por ejemplo, de Los Olivos, que tiene un espacio de casi 7.000 metros. Dice que tienen un terreno que les están ofrecido en San Bartolo y que tiene un espacio de 5.000 metros. Esto respecto a los espacios para poder retener los vehículos detenidos. Según dice, no tienen dónde guardar los vehículos que quedarían detenidos por estar incursos en papeletas impagas. La Nueva Estrella incumple su ruta a vista de inspectores y policías. Eso no es suficiente para renovarle la autorización. Eso que señala, dice la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima. Sí, actual gestión de Luis Castañeda Locio. Es una infracción y se llama incumplimiento de la ruta. En ese caso es una multa y en una reincidencia la multa se duplica. Lo que lleva a una cancelación de ruta es el incumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia. Una de las condiciones son los estacionamientos. Es insólito que una empresa que le deba 8 millones de soles siga circulando. Es que acá una cosa es el reglamento de infracciones que establece sanciones a determinada acción, pero la deuda acumulada no está dentro de ese reglamento. En todo caso, se tendría que considerar. Decir, por ejemplo, que para renovar no se debe tener deudas. Pero es un absurdo, una contradicción. Es decir, dices, si reincide, le pones más, le duplicas, le cuadruplicas, le octaplicas, perfecto. Pero al final, si nunca lo va a pagar, es lo mismo que nada.
Claro.
¿Cuándo se le debe renovar a una empresa? Son cada 3 años. Las que corresponden a Lima y Callao les ha dado por un tiempo más largo. Pero la no renovación a no autorización va del lado de la autorización. Pero cuando ya lo tienes vigente, puedes perder la ruta si es por una condición de acceso y permanencia. ¿Qué harán para evitar que combis con miles de soles en deudas por papeletas sigan circulando? En su artículo mencionaron una placa que tiene 74 infracciones del número 1, que es no tener autorización para circular por Lima, devolverla a detectar, independientemente del número de multas que tenga, hay que hacerle una operación especial, ya que está evidenciando que no tiene autorización. Buscas el lugar adecuado, lo paras, le traes la grúa y te lo llevas al depósito. Tienes que garantizar que hay espacio. ¿Tienen alguna cifra de cuántos vehículos de la Nueva Estrella o Pirata están en el depósito? No lo tienen. ¿Cuántas operaciones ejecutan al día? A diario tenemos un turno de 15 grupos de personas en grupos de 6 que van haciendo operaciones por todo Lima. Y a esto me está sumando 280 inspectores. Pero con los convenios que hemos sacado con municipios distritales llegamos a 600 o 700. ¿Será sancionada la Nueva Estrella por usar un grifo como terminal? Voy a pedir que hagan una investigación y una inspección al respecto. Por Dios. O sea, simplemente no es ninguna falta el no pagar las multas. Y acá algo peor. Autoridades dejaron circular al chofer sin brevete durante 6 años. Lo primero que define a Víctor Alfonso Valladares Aguilar es el anonimato. Nunca saldrá de su casa sin la mirada gacha y sin una gorra que lo tape de toda la frente y parte del rostro. Más de una vez se ha detenido en el marco de una puerta para observar cuidadosamente la calle de al lado, como lo haría una persona que se siente perseguida, sin saludar a sus vecinos ni mirarlos a la cara. Su oficio, chofer de colectivo ilegal, su herramienta de trabajo, un Hyundai iAccent tipo sedán de color gris, oscuro, igual de opaco e inadvertido que el chofer que se mimetiza entre el smog y las coasters y camiones de Lima Callao y Cercado de Lima. Todos los días a las 7 de la mañana sale de su casa en el barrio Chalaco de Boterín y comienza su ruta desde la Avenida Colonial hasta el óvalo 2 de Mayo en Lima. Realiza un segundo tramo llevando pasajeros desde ese punto hasta la Avenida Bancay por toda la Avenida Nicolás de Piero a Colmena. Con esa ruta obtiene entre 80 y 100 soles diarios. La historia de Valladares es similar a la del sujeto que fue conocido como el peor chofer de Lima a inicios de abril, Jesús Alberto Villarreal Tasaico de Puente Piedra, cuyo caso terminó siendo difundido en medios de comunicación del mundo. Como reveló la campaña No Te Pases, Villarreal operaba un colectivo pese a tener 147 papeletas y 28 medidas cautelares.
Bueno, es el colmo, ¿no? O sea, sin embargo, tampoco me sorprende tanto porque era evidente que algo estaba mal redactado, mal estipulado, ¿no? En las reglas, en las leyes de esta naturaleza, porque vemos constantemente pues que en las calles están los choferes con miles de multas de diferentes tipos, de diferentes montos, y aún así siguen circulando cuando ocurren accidentes terribles que salen a la luz por la prensa y se lamenta todo el mundo. Entonces, y tiene que ver en todo ello un chofer de algún transporte público, sobre todo también hay de los transportes particulares, resulta pues que tienen un montón de papeletas. Entonces tú te pones a pensar, ¿no? Tu criterio, tu lógica, ¿no? De cualquier persona mínimamente inteligente te lleva a pensar, ¿y cómo es que esta persona estaba circulando? ¿Cómo es que seguían manejando? ¿Cómo seguía realizando este servicio de transporte público? En fin, etcétera, etcétera. Y aquí la respuesta, que una vez más nos encontramos con un sistema completamente mal hecho, mal estructurado, mal elaborado, y pareciera, además de todo ello, sin ninguna intención de querer cambiarlo o mejorarlo, ¿no? Como que leemos esta noticia y no me extrañaría que en unos meses o en unos años encontremos otra noticia similar y no haya cambiado absolutamente nada.
Nos vamos, gracias por habernos acompañado en Extremos. ¿Cuándo es cumpleaños de Joseph?
Ya se viene, ya, ¿verdad? Vamos a buscar acá.
Creo que es el 17 de mayo.
17, ¿verdad? Tienes razón. Ajá.
17 de mayo, cumpleaños de Joseph. Oh, va a ser durante la semana. Ajá. Durante la semana del cumpleaños de nuestro querido amigo Joseph, recordado y muy querido personaje de Amanecemos Contigo, ¿no? El programa que nos deleitaba pues de viernes para sábado en Sol Frecuencia Primera allá por los 90, y lo hemos tenido también invitado en algunas ocasiones aquí en el programa.
Efectivamente.
Y Joseph es muy amante de la comida italiana, ¿no? Y de los buffets, ¿no? Yo hace mucho tiempo que no voy a buffets. Yo ya me retiré de esas costumbres.
¿Ah, sí? Mira, como hay un coro de risas.
Hay un coro de risas. Ajá. Muy bien, perfecto. Muy bien, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Saludos a Joseph en su cumpleaños. Hemos querido hacer un enlace con él. Vamos a intentar, de todas maneras, hacer el enlace. Vamos a ver si tenemos suerte comunicándonos con él para poder anticipadamente saludarlo aquí en el programa. Sí, pues, es...
Ah, está, debe estar comiendo. Está celebrando, pues.
Está celebrando.
Como anticipadamente su cumpleaños. Ah,
bueno, perfecto. Esto también es una madre, perfecto. Okay, perfecto. Gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima semana en Extremos en Sol, Frecuencia Primera.
Hasta la próxima semana, cuídense mucho. Nos reencontramos entonces en el episodio número 502.
Y les dejamos con Kalimba y Se Te Olvidó. Hasta la próxima semana. Chau, chau.
Tiempo nos desconoció, nos apagó.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Descubrió todo ese amor, no entiendo, oh no. Ensordeció mi respiración, se me escapó dentro de tu voz. Ya no avanza el reloj, no puedo. Oh no. Después de todas las estrellas con que te abrigué, esa noche blanca y serena que se fue entre tu piel, tal vez. ¿A dónde fue? Oh oh. Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar. Se te olvidó que el cielo cae a cachos si no estás. Se te olvidó que siento en mi interior un eco que no puede hablar. Oh, se te olvidó que si me dejas ya no puedo andar. Se te olvidó que yo sin ti ya no quiero más. Se te olvidó que ahora sin tu amor mi vida se empezó a apagar. Se te olvidó decirme cómo te podré olvidar. Me trague el dolor y trate de esconder mi amor. Aunque me haga el fuerte hoy, te extraño, no, no, no. Me quedo ciego, se escapó el color. Ya no me toca ahora más el sol. Cada latido dice aún te amo. Te amo, yeah. Después de todas las estrellas con que te abrigué, esa noche blanca y serena que se fue entre tu piel, tal vez. ¿A dónde fue? No, no, no. Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar. Se te olvidó que el cielo cae a cachos si no estás. Se te olvidó. Siento en mi interior un eco que no puede hablar. Oh, se te olvidó que si me dejas ya no puedo andar. Se te olvidó que yo sin ti ya no quiero más. Se te olvidó que ahora sin tu amor mi vida se empezó a apagar. Oh, se te olvidó decirme cómo te podré olvidar.